Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que están buscando un domingo tan tempranito. Noticias, análisis, historias y información. Vamos a tener un domingo con altas temperaturas. Ya están aquí los primeros avisos por altas temperaturas en el sur, pero en este momento la noticia está en el puerto de Valencia, donde a estas horas está previsto que llegue el primero de los tres barcos de la flotilla del Aquarius, el Orlone. Nos vamos a ir hasta ese puerto de Valencia, donde está nuestra compañera Isabel Moreno. Isabel, última hora desde el puerto de Valencia. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues estamos esperando esa llegada inminente de los tres barcos y las más de 2.300 personas esperan ya en el muelle 1 del puerto de Valencia, los 630 inmigrantes. La idea principal era las 6, 9 y 12 de la mañana. Parece que se retrasan algo. El atraque, como te digo, se va a realizar con tres horas de diferencia entre cada uno de ellos. Bajarán en grupos de 20 personas, donde recibirán una primera atención médica. También les atenderán arriba del barco, aunque no se espera que ninguno tenga una tipología sanitaria de especial gravedad. Nosotros, como decimos, seguimos esperando a esta hora la llegada de por lo menos el primero de los tres barcos.
Gracias, Isabel. En cuanto se produzca alguna novedad en ese puerto de Valencia, esperamos tus noticias. Isabel Moreno, mujer de la cadena COPE en el puerto de Valencia, esperando la llegada de la primera nave de la flotilla. Un dispositivo de más de 2.300 personas está en este momento ya operativo para ofrecer una primera atención fundamentalmente sanitaria a los 630 inmigrantes que llegan en esos tres barcos. Garantizar unas fronteras seguras no puede significar dejar morir a nadie en el agua. Si Europa dejara de ser Europa, si Europa dejara de proteger efectivamente la dignidad de cualquier persona, no sería ese paraíso al que muchos quieren venir. En las últimas horas antes de arribar a puerto en Valencia, ha mejorado el tiempo en la mar y los cristianos nigerianos que están a bordo, del Aquarius, han dado gracias por lo que les estaba pasando y han invitado a todos los que estaban a bordo, también a los musulmanes, a rezar con ellos. Este es el sonido de esas oraciones que se han producido en las últimas horas al borde del Aquarius. Pues así es como se reza a bordo del Aquarius. Yo he estado en Nigeria y he visto rezar a los nigerianos y es sorprendente, porque una misa, una oración se convierten siempre en una fiesta y uno acaba siempre bailando. Recuerdo, por ejemplo, una pequeña capilla, no tenía ni siquiera cruz en la puerta para que no fuese saqueada. Recuerdo cómo rezaban ahí un grupo de niños, un pueblo que se llama Dogonagua. Es impresionante ver a los nigerianos rezar. Es difícil olvidar al pueblo nigeriano. Un gran pueblo golpeado por el terrorismo de Boko Haram, explotado por líderes corruptos. Algunos de los que viajan a bordo del Aquarius son nigerianos. Sara Alonso, compañera de Radio Nacional, ha colgado hace algunas horas un vídeo fantástico en el que se ve cómo amanecen algunos de estos nigerianos, cómo amanecen las mujeres nigerianas en el Aquarius, cómo cantan al despertarse: I have to say thank you, God. Todo lo que tengo que decir es gracias, Dios mío. Así se expresan esos inmigrantes que llegan en este momento a Valencia. La llegada de la flotilla del Aquarius ha sido posible o está siendo consecuencia de un gesto humanitario que ha querido tener España y se ha producido en un contexto de profunda división dentro de Europa. El ministro de Fomento, hombre fuerte de Pedro Sánchez, José Ábalos, ha anunciado que no se van a hacer excepciones en la ley de extranjería.
Que no se ponga nervioso nadie. Mañana llegarán estas personas, tendrán una autorización especial de un mes, como no puede ser de otro modo en la medida en que tú rescatas a la gente, pero a partir de ahí se les tratará conforme a nuestra legalidad, sin mayores excepciones, porque tampoco las podemos hacer.
¿Qué significa esto que ha anunciado el ministro de Fomento? ¿Qué supone que se le aplique la ley de extranjería a estos 630 inmigrantes del Aquarius? Pues mire, a cualquier extranjero que llegue a España sin permiso de residencia, antes de una posible expulsión, se le da un margen de un mes. El gobierno tiene 60 días para identificar el país de origen del inmigrante que llega. O sea, el inmigrante sin papeles, el inmigrante que no tiene permiso de residencia, puede ser expulsado a su país de origen si se ha identificado ese país de origen, si no se encuentra en una situación de vulnerabilidad, si no es un menor de edad tomado por adulto, si no es una víctima de trata, si no es un refugiado. Si no se dan estos requisitos, a ese inmigrante sin papeles se les devuelve a su país de origen. Pero muchos de los que entran como inmigrantes sin papeles no son devueltos a su país de origen porque no se han cumplido algunas de estas condiciones, porque no se les ha identificado su nacionalidad, porque están en situación vulnerable, porque son refugiados. Les doy un dato. De los inmigrantes que ingresan en los CIES, en los centros de internamiento, solo un 34% son devueltos a su país de origen. Bueno, pues, según nos ha dicho el gobierno, eso es lo que se va a proceder a hacer. Primero una atención sanitaria y luego aplicarles la ley de extranjería. Se acercan esos inmigrantes rescatados en el mar, pero en las últimas horas hemos tenido una llegada de pateras con cerca de 1.000 personas rescatadas. Es decir, en el Aquarius viajan 630 migrantes. Han llegado casi dos Aquarius en las últimas horas a las costas españolas. Casi 1.000 subsaharianos han sido rescatados en las costas andaluzas. En el sur de España se está produciendo la llegada de un Aquarius cada poco tiempo. Hasta el pasado mes de mayo las llegadas se habían duplicado respecto al año pasado. Según algunas estimaciones, habían llegado 8.300 inmigrantes en los últimos 5 meses a las costas andaluzas. La ruta que antes llevaba a Italia ahora encamina a España. El número de inmigrantes que han llegado a costas italianas en lo que va de 2018 ha disminuido un 80%. En los últimos meses, las llegadas a través de Italia se han reducido considerablemente tras el acuerdo más que dudoso con Libia para frenar esa vía. Y les decía que el Aquarius ha puesto de manifiesto la profunda división que afecta a la Unión Europea respecto a la migración. Las autoridades francesas se han puesto en contacto con el gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer recoger y trasladar a Francia a todos aquellos inmigrantes que vienen en el Aquarius, pero Salvini, el ministro de Interior y vicepresidente, en las últimas horas ha reiterado unas declaraciones que confirman la postura que ha provocado esta crisis, la crisis del Aquarius. El Aquarius viene a costa valenciana porque Salvini no aceptó que llegase a costa italiana. Salvini, recuerdan ustedes, es el hombre fuerte de la Liga Norte, partido xenófobo, el hombre fuerte ahora mismo en Italia. Podemos recordar lo que esta semana ha dicho Salvini, que ya digo, ha reiterado en las últimas horas en Facebook.
Questo governo non lascerà che siano associazioni private pagate e finanziate.
Este gobierno no permitirá que asociaciones privadas financiadas por no se sabe quién gestione la inmigración. Una declaración en la que Salvini sugería que las ONGs que están salvando inmigrantes en las aguas del Mediterráneo tenían vínculos con la mafia. Miren, los países del sur de Europa estamos armados de razones para quejarnos de la falta de apoyo que recibimos de los países del norte. Se produce una importante fractura entre los países del sur y los países del norte, porque sobre todo los países del este no quieren saber nada de esta llegada de inmigrantes y no echan una mano, no nos apoyan, no nos ayudan. Y los países del sur llevan razón al quejarse. Lo hicimos de forma conjunta en la cumbre de Roma que se celebró en el mes de enero. Lo han repetido en las últimas horas el francés Macron y el primer ministro italiano De Ponte. El problema de la frontera, el problema del rescate en el mar, es cosa de todos, no es cosa solo de los países del sur, y los países del norte nos están dejando solos. Eso no significa ni mucho menos que lo que ha hecho Salvini con el Aquarius tenga alguna justificación. ¿Qué es lo que ha hecho Salvini? Ya digo, aunque la presión migratoria en Italia se ha reducido considerablemente porque la vía a través de Libia está cerrada, Salvini ha querido dar un golpe en la mesa diciendo no más inmigrantes para Italia, no los vamos a traer a Puerto Seguro. Es una jugada política, la de Salvini, pero claro, este gesto no puede hacerse a costa de la seguridad de 630 personas que si no hubieran traído, si no se hubieran traído a Puerto Seguro, se hubieran ahogado. La crisis migratoria es algo serio, muy serio, pero no sería tan seria, podría tener soluciones si frente a esta situación Europa estuviese unida. No tendría una solución definitiva, pero se estaría afrontando mejor. Ya digo que el problema es que nos han dejado solos a los países del sur. La crisis migratoria pone de manifiesto la crisis que vive la Unión Europea. No es la crisis migratoria la que provoca la crisis de Europa. La crisis migratoria provoca o manifiesta, pone de manifiesto que Europa está en crisis. No son los migrantes los que ponen en crisis a Europa, son los migrantes los que ponen de manifiesto que Europa está en crisis. Una crisis política, institucional de la Unión Europea, que no reacciona de forma conjunta, una crisis cultural y existencial de Europa. Si Europa estuviese unida, si realmente compartiera un proyecto, la crisis migratoria no sería tan grave. Tendríamos recursos institucionales para dar respuestas al reto migratorio con más inteligencia y con más eficacia. La solución no es fácil, pero si Europa estuviese unida, la crisis no sería tan grave. El movimiento migratorio, ya digo, pone de manifiesto una crisis de Europa, primero política e institucional, luego cultural y sin duda existencial. Miren, las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, la propia Comisión Europea, ha arbitrado algunas soluciones que harían menos graves esta crisis migratoria. El Parlamento ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de asilo y de modificar los acuerdos de Dublín III, que son de 2013. Si el Consejo de Europa hubiera hecho caso a lo que ha aprobado el Parlamento Europeo, probablemente la crisis migratoria no sería tan grave. Los acuerdos de Dublín III se establecen como primer criterio para la acogida de los demandantes de asilo el país de llegada. Eso provoca una sobrecarga sobre los países del sur. El Parlamento Europeo ha apostado por un sistema de cuotas y de redistribución de los que llegan. Esto podría utilizarse para los demandantes de asilo y también para los migrantes económicos. Los países del sur necesitan recibir más ayuda para hacer frente a la crisis migratoria. Pero el Consejo Europeo no ha querido aprobar estas recomendaciones del Parlamento Europeo. Es también evidente que para solucionar la crisis migratoria hay que hacer aportar soluciones en los países de origen. En África hace falta un plan Marshall para África. Y esto lo ha dicho el Parlamento Europeo, lo ha dicho la Comisión. El problema es que el Consejo Europeo bloquea estas soluciones. Otra solución sería, por ejemplo, que la llegada estuviese acompañada de un visado para encontrar trabajo. Es decir, que evitásemos las entradas a través de un mar en el que se jugase la vida. España, en Europa, hace falta sangre más joven. Se podría conceder un visado, un permiso de 3 meses para que los que quisieran venir viniesen, y si a los 3 meses no encuentran trabajo, se les devolviera a su país de origen. Muchas de estas soluciones están arbitradas, sugeridas, indicadas por el Parlamento Europeo. Pero el Consejo Europeo las bloquea, el Consejo Europeo, que es al final el órgano que decide, que son los países miembros de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué las posibles soluciones que se podían haber ya aprobado no se ponen en marcha? Porque Europa está profundamente fragmentada, porque los países del norte, porque los países que antes fueron de la Europa del Este, se niegan a aceptar, por ejemplo, esta reforma del derecho de asilo, de la gestión del asilo. ¿Por qué? Porque los países, que eran antes países del Este, se niegan a ser solidarios con los países del Sur, a tener un proyecto común para resolver el problema de la inmigración. La reforma del sistema de asilo, que ya estaba madurada, por ejemplo, se bloqueó en el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre de 2017, y probablemente se volverá a bloquear en el Consejo Europeo, que se va a celebrar a final de junio. Es paradójico que aquellos países que menos extranjeros tienen, como son los países del Este, son los que estén bloqueando soluciones razonables para hacer frente a la crisis migratoria. Repito, no es que la crisis migratoria haya provocado una crisis en Europa. Es que Europa está en crisis y la crisis migratoria revela esa crisis. Revela esa crisis institucional, política, porque no hay un proyecto conjunto. Y revela también una crisis social, existencial. Esta crisis migratoria no es la que provoca una crisis social. Es lo mismo que en la política. La llegada de migrantes pone al descubierto una inseguridad existencial en Europa. Tenemos miedo de los inmigrantes y queremos blindar nuestro paraíso de bienestar porque no estamos seguros de aquello en lo que creemos, porque Europa tiene una identidad líquida, porque no sabemos de qué estamos ciertos. Si tuviéramos una identidad fuerte, no tendríamos problema ordenando las cosas, estableciendo criterios razonables, pero no tendríamos este miedo y esta inseguridad que nos provocan los inmigrantes. El problema es que Europa, cansada, insegura, líquida, sin saber en qué cree, es incapaz de acoger e integrar culturalmente a esos inmigrantes que necesita, porque Europa está vieja, demográficamente vieja, existencialmente vieja, sin ideales claros. Lo he dicho varias veces en los últimos minutos, lo repito en este momento. La crisis migratoria no pone en crisis a Europa. La llegada masiva de migrantes revela que Europa está en crisis. Van a dar las 6:20 con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ana Palacios. Les contamos otras noticias. El PP presenta mañana sus candidatos.
Los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular apuran sus plazos para presentar sus avales. José Ramón García Hernández, diputado por Ávila y secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, es de momento el único que ha presentado su candidatura.
Los que quieran presentar su candidatura tienen entre el lunes y el miércoles para hacerla efectiva. Últimas horas de libertad de Iñaki Urdangarín.
Tiene hasta las 12 de la noche este lunes para entrar y de momento se desconoce la prisión donde cumplirá su condena de 5 años y 10 meses impuesta por el Supremo.
Reunión secreta en Moncloa.
Entre Pablo Iglesias y el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión en la que el líder de Podemos propuso a Sánchez un pacto de legislatura para impulsar iniciativas de gobierno en común.
Atropello en Moscú.
8 personas han resultado heridas al ser atropelladas por un taxista que perdió el control de su vehículo al quedarse dormido y apretar el acelerador sin querer. El hombre intentó darse la fuga, pero fue retenido por la multitud. Entre los heridos hay 2 mexicanas.
17 muertos en Venezuela tras explotar una bomba lacrimógena.
Entre ellos hay 8 menores de edad. Un individuo detonó una bomba de gas lacrimógeno en medio de una fiesta de graduación llena de adolescentes. Hay 7 personas detenidas.
Nuevos muertos en Nicaragua.
9 personas han fallecido, entre ellos 7 miembros de una familia calcinada en su propia casa. El mismo día en el que el gobierno y oposición acordaron diálogo para investigar las más de 200 muertes ocurridas durante las propuestas antigubernamentales.
Argentina empata en su debut en el Mundial.
Messi falló el penalti que les hubiera dado su victoria contra Islandia. Y aquí en España, el Real Valladolid es ya de primera. El empate a 1 contra el Numancia le valió para ascender tras el 0-3 de la ida. Y muy pendientes también de Fernando Alonso, que hasta ahora está compitiendo en la carrera de automovilismo de Le Mans.
Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica.
Ha llegado ya el verano y tenemos cielos despejados y temperaturas que irán en aumento, especialmente en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, donde podrían alcanzar los 36-38 grados. La excepción la encontramos en el litoral cantábrico, Baleares y Canarias, donde los cielos amanecen nubosos, aunque con baja probabilidad de lluvias.
Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando en España.
Hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:23, 5:23 en Canarias. Estamos a la espera de la llegada del primer barco de la flotilla del Aquarius a Puerto Valenciano. Y en Cataluña, el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, ha asegurado que el gobierno de Torra no renunciará a la independencia. Sergio Segura.
Así es, el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, insiste en que el govern no renunciará a la independencia y, de hecho, ha criticado que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez no lo entienda o no quiera verlo. En una publicación en Twitter, Maragall ha dicho textualmente que no lo dejarán correr, que no renunciarán y que tienen claro lo que quieren ser, una república. En su tuit, el conseller también se ha dirigido al Ejecutivo Socialista, se pregunta si el nuevo gobierno no entiende nada, si lo hace ver o si solo muestra el miedo del Estado a aceptar lo que es Cataluña. Así lo ha afirmado Maragall. Todo ello cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del gobierno central, Pedro Sánchez, están pendientes de reunirse para abordar el conflicto catalán. El conseller de Acción Exterior ya anunció el pasado jueves en Bélgica la intención de la Generalitat de reactivar sus delegaciones en el exterior para impulsar su presencia en la Unión Europea.
El presidente del Parlament de Cataluña, por su parte, Roger Torrent, ha declarado que espera un cambio de actitud con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y dice que la única decisión justa respecto a los políticos que están presos es su liberación.
A lo que nosotros aspiramos es a que se haga justicia y que, efectivamente, todos estos hechos que se han producido sean juzgados y haya responsabilidades, y quien tenga que asumir responsabilidades, que las asuma.
Qui hagi d'assumir responsabilitats, les assumeixi.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto una ley electoral en la que los partidos políticos deban obtener un 3% del total nacional para entrar en el Congreso de los Diputados. Adrián Gil.
Desde Ciudadanos siguen insistiendo en querer la igualdad de todos los españoles. Quieren reformar la Constitución siempre y cuando dichas reformas no tengan que depender de la decisión de Bildu. Una de las propuestas que quiere llevar a cabo el Partido Naranja es la de modificar la ley electoral. Albert Rivera es su presidente.
Queremos reformar la Constitución para contentar a todos los españoles, no a Puigdemont, a Torra o a los separatistas. Y ya les propongo una de las ideas y propuestas que vamos a poner encima de la mesa. Una ley electoral con listas abiertas, una ley electoral donde los votos valgan igual y una ley electoral donde tengas que tener como mínimo el 3% nacional para poder estar en el Congreso de los Diputados.
Aplausos de las más de 4.000 personas que se han dado cita en Málaga. Rivera ha tenido palabras también para Pedro Sánchez, a quien ha reprochado que levante el 155 en Cataluña. El gobierno de Sánchez, ha dicho Rivera, no podrá hacer reformas ni tomar decisiones con 84 escaños y encima en manos de populistas y separatistas.
El Mundial de Rusia es el más caro de la historia, pero eso no significa ni mucho menos que vaya a dejar un impacto económico positivo en el país. Hay algunos antecedentes de que un mundial, de que con un mundial se pierde dinero. Manuel Rodríguez.
Ya ha arrancado el mundial, el más caro de la historia, y en él Rusia ha invertido cerca de 25.000 millones de euros. A pesar del enorme esfuerzo económico, el gran beneficiado será la FIFA, cuyas ganancias se estiman en casi 6.000 millones de euros. Parece que el choque de organizar este evento no lo es tanto. Francesc Rufas es profesor de marketing.
Rusia tiene que realizar el grueso de las inversiones, pero recibe una parte significativamente más pequeña. Los déficits a corto plazo provocados por el mundo son enormes. Ten en cuenta que Brasil tuvo un déficit de unos 15.000 millones. Sudáfrica tuvo un déficit de unos 12.000 millones. Rusia se puede calcular prácticamente en el doble de eso.
Rusia ingresará el 80% del dinero de las entradas, más lo que se genere por el propio turismo. Sin embargo, muchos se cuestionan la rentabilidad de organizar un mundial viendo la inversión de los rusos y los menos de 2.000 millones de euros en beneficios. En total, unas pérdidas a corto plazo que rozan los 20.000 millones y que tendrán que recuperar en un futuro.
Esto representa evidentemente un beneficio a corto plazo, pero también es verdad que el mundial puede representar también un crecimiento en la inflación. En el caso de Rusia podríamos ver un récord en lo que podría ser el valor de ese uso desfasado o de esa inversión desfasada que está vinculada al mundial. Por tanto, a nivel de rentabilidad para el país es más que cuestionable.
De momento, 4.000 millones de personas estarán pendientes de un mundial que ha comenzado y en el que Rusia se juega más que simplemente un trofeo.
Nos vamos a Valencia porque en este momento, 6:27 de la mañana, llega el primer barco de la flotilla del Aquarius entrando en puerto. COPE Valencia, Isabel Moreno.
¿Qué tal? Está entrando ahora mismo el Latilo, lleva a bordo a los 276 migrantes que les esperan ahora mismo en el puerto, las más de 2.300 personas que les van a atender. Está ahora mismo entrando en la dársena, pero nos dicen que va a tardar en atracar en aproximadamente una media hora. Como te digo, les están esperando ahora mismo los 2.300 voluntarios para atenderles en un primer momento in situ, arriba del barco. Aquellos que se deriven a los hospitales saldrán ya con su tarjeta sanitaria, el resto estará en el puerto el mínimo tiempo posible. Me han dicho que es una atención muy rápida, que enseguida se les derivarán a los centros de acogida prestada establecidos que no se van a hacer públicos.
Isabel, tú estás viendo en este momento el barco, ¿a cuánta distancia está del muelle?
Pues la verdad es que tampoco soy muy buena en distancias, pero no menos de un kilómetro. Va muy, muy, muy despacio, va escoltado también, sí, por guardia costera. Y sí que nos han dicho que este tramo, que es, sí, lo que va a tardar en recorrer, más o menos no llegará a media hora, pero es lo que tardan desde donde está ahora mismo, que es entrando ya en la dársena.
Pero tú lo avistas, ¿no? ¿Tú lo estás viendo?
Sí, sí, no, lo vemos perfectamente.
Ajá. O sea que está navegando muy despacito y hay actividad en el muelle en este momento. ¿Estáis viendo si los prácticos del puerto ya se han puesto en marcha, si se preparan las amarras?
Nosotros, para hacerte una especie de situación, sí, estamos en el muelle, creo que es el número 2 para los medios de comunicación. Ajá. Ellos están en el 1. Sí. Desde aquí vemos de lejos las carpas preparadas, sí, tanto Cruz Roja y demás voluntarios, y sí que hay un grupo de gente, a lo mejor una decena, esperando justo en ese muelle a que atraquen. Pero ya te digo que la primera atención primero es dentro del barco, in situ.
Ya. Y se ha despertado mucha expectación porque hay 600 periodistas, por lo visto, acreditados, pero ¿hay alguien de Valencia que haya madrugado para estar allí en el puerto?
No, estamos en zona restringida. Creo que somos más de 600 periodistas.
Sois más de 600.
Bueno, pues no es una zona restringida y sí. Están buscando mucho mantener la intimidad de los
Ajá. Bueno, pues gracias, Isabel, por esa información. Ya se avista al primer barco de la flotilla Aquarius. En cuanto tengas más noticias, esperamos que nos las cuentes.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Acabamos de contarles la cadena COPE, informando que el primer barco de la flotilla del Aquarius ya se avista desde el muelle 2, que es donde están los periodistas. Nos lo contaba hace unos instantes Isabel Moreno. Hay más de 2.000 personas preparadas para recibir a los 630 inmigrantes que van a llegar esta mañana al puerto de Valencia. Está a menos de una milla ese primer barco. La entrada se produce de forma muy lenta, pero ya está todo preparado. Hay unas carpas habilitadas para recibir a esos 630 inmigrantes. Honra a España, a ver al gobierno de España y a España a acoger a esas personas que estaban en alta mar y que podían haber sucumbido bajo las olas. Esa es la noticia a estas horas. COPE se lo está contando, pero están sucediendo más cosas. Les informamos, les ampliamos la información con la ayuda de J.F. Lamata. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con la derecha como favorita.
Más de 30 millones de colombianos están llamados este domingo a decidir quién será el próximo presidente del país. Iván Duque, candidato del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, parte como favorito frente a Gustavo Petro, el candidato de la izquierda.
La Guardia Civil investiga la muerte de la exconcejal del PP en Valencia, María José Alcón.
Exconcejal de Cultura del Ayuntamiento, estaba investigada por blanqueo de dinero y financiación irregular del partido. Falleció al caer desde el balcón de su casa en Alicante. En 2016 se difundió un audio en el que Alcón reconocía haber usado dinero negro. La exedil era la esposa del vicealcalde valenciano Alfonso Grau, absuelto en el juicio del caso Nos.
El Partido Popular abre la ventanilla para las candidaturas a la presidencia de la formación.
Aquellos que quieran suceder a Mariano Rajoy tienen entre el lunes y el miércoles para formalizar su candidatura. El diputado García Hernández es hasta el momento el único que ha presentado la misma, aunque se espera que lo hagan Soraya Sáenz de Santamaría, Núñez Feijóo o Dolores de Cospedal.
Pues eso, Antonio Rosal no cuenta la cosa del fútbol.
Argentina empató a 1 ante Islandia en su debut en el Mundial. Los de Sampaoli se adelantaron con gol de Agüero, pero 4 minutos más tarde empató Finn Bogaso. Messi falló un penalti que hubiese sido el 2-1. El argentino habló tras el empate.
Oportunidad de, más allá del penal, aparte del penal, tuvimos ocasiones como para poder llevarnos 3 puntos, que era lo que queríamos, pero bueno, ahora hay que seguir y mirar lo que viene. Quedan 2 partidos todavía, falta jugar Croacia-Nigeria también, esto recién empieza y es muy largo, es verdad que nosotros queríamos lograr los 3 puntos porque siempre era tranquilidad, pero hay que seguir y mirar adelante.
Croacia ganó 2-0 a Nigeria, marcó Modric el segundo de penalti. Francia venció 2-1 a Australia y Perú perdió 0-1 ante Dinamarca. Mañana debutan Alemania, Brasil y Costa Rica. Fuera del Mundial, el Valladolid vuelve a ser equipo de primera división tras empatar a 1 contra el Numancia. En MotoGP, en el Gran Premio de Cataluña, Lorenzo saldrá el primero en la parrilla por delante de Márquez y Dovizioso.
Hacemos una pausa para publicidad. Recuerden que nuestro teléfono es el 663-1009.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670 980805 o escribe a
info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido la gran foto, la foto de Trump con Kim Jong-un en Singapur. ¿Ha sido algo más que una foto? Rafael Bueno, experto de Casa Asia, ¿ha sido algo más que una foto?
Bueno, yo creo que sí, porque esta foto para lo que ha servido ha sido fundamentalmente para legitimar al régimen de Corea del Norte, que llevaba muchas décadas aislado de la comunidad internacional, y también presentar al propio Kim Jong-un como un líder mundial. O sea que yo creo que el gran vencedor de esta foto, sin duda, en primer lugar es Kim Jong-un y en segundo lugar China, que no aparece en la foto, pero yo creo que le dejan un espacio muy grande en Asia para tomar el control de esta zona del mundo tan importante.
Entonces, Rafael, lo que nos estás diciendo es que ha sido la foto de una derrota de Trump, porque ha legitimado a Kim Jong-un, le ha dado espacio a China, y él, que tendría que ser el gran triunfador, en realidad ha perdido espacio.
Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que lo va a vender como un éxito y se va a presentar como el gran conseguidor de acuerdos, ya lo hizo durante la pre-campaña electoral, pero también hemos visto en el comunicado conjunto que firmaron que no hay cosas tangibles y concretas.
Ya.
Es básicamente una foto que busca el impacto mediático.
Ya, o sea, el comunicado conjunto no es nada. Tenemos declaración de voluntad de acabar con el desarrollo nuclear, pero aquí no hay compromiso, no hay fechas, no hay plazos, no hay... o sea, no se obligan a nada, en realidad.
Exacto, no hay... Porque fundamentalmente lo que se espera para la desnuclearización de la península es que sea completa, verificable e irreversible.
Sí.
Y hacen falta unos mecanismos. En este comunicado conjunto, pues solo hablan de buenas intenciones y buenas palabras, y no hay unos compromisos establecidos. O sea que yo creo que ha sido más una foto sobre todo para ambos líderes, pero que el que va a sacar mayor provecho va a ser el propio Kim Jong-un.
Kim Jong-un viene persiguiendo un bloqueo menor. Para él es muy importante la relación comercial con China, la exportación de ciertos productos, la importación de ciertos productos. Después de esto, ¿va a ser más fácil la situación económica de Corea del Norte, porque la tenaza, sobre todo China, que era quien en realidad más hacía mella con sus vetos comerciales a Corea del Norte, afloje esa tenaza en este momento?
Bueno, yo creo que lo que tienen que empezar ahora es intentar conseguir que una acción proactiva de Corea del Norte tenga una acción también, digamos, una consecuencia. Una de ellas puede ser la reducción de las sanciones, ¿no? Y el empezar con ayuda económica. Corea del Norte ya destruyó el silo donde hacían los ensayos nucleares, devolvió a tres detenidos norteamericanos también, que llevaban algunos bastante tiempo allí, y ahora lo que esperan los norcoreanos también es esta reacción norteamericana a estos gestos. Yo creo que a partir de ahora entraremos en un periodo de gestos en donde las políticas que tome Corea del Norte tendrán que tener una repercusión que pueda ayudar a Corea del Norte a salir de esta situación de aislamiento económico y político.
¿Y qué gana China? Porque decías antes, ¿gana China? ¿Qué gana China?
Bueno, yo creo que China lo que gana es que Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos, yo creo que hay que ser muy precisos y hablar de la administración Trump, que en el mejor de los casos le quedan 6 años. China lo que gana es que Donald Trump ha hablado de la retirada de las tropas de Corea del Sur, también ha hablado ya de forma unilateral de parar
las maniobras, ¿no?
Las maniobras militares que llevaban desde los años 50 realizándolas, y si Estados Unidos se retira de la zona, pues el espacio le deja un espacio libre a China, y le dejan un mal lugar a Japón, porque pierde su principal aliado también y garante de seguridad. Japón va a tener que empezar a reflexionar sobre si también va a necesitar armas nucleares, como ha hecho Corea del Norte, para protegerse del auge chino y protegerse también del vecino norcoreano.
¿Y China y Kim Jong-un están funcionando? O sea, ¿Xi Jinping y Kim Jong-un están funcionando como socios o simplemente es una confluencia de intereses?
Bueno, siempre ha sido una confluencia de intereses, pero yo creo que sí que hay un cambio radical. El hecho de que antes de esta cumbre Kim Jong-un se viera dos veces con Xi Jinping indica mucho. Se ha visto más veces en un par de meses que en 7 años. O sea que yo creo que esto ha sido fundamental.
Con lo cual hay un entendimiento evidente. Es decir, se retira Estados Unidos, China se convierte en el gran guardián. Kim Jong-un está interesado en que sanciones económicas sean más suaves, a China le viene bien y a Corea del Norte le viene bien. Todos ganan, win to win, ¿no?
Bueno, todos ganan. El problema es el mensaje contradictorio que está lanzando la principal potencia del mundo, porque no hay que olvidar que Donald Trump viene de la cumbre del G7, donde ha insultado al primer ministro canadiense, que lo ha llamado de deshonesto, y en cambio al dictador norcoreano dice que es una persona talentuosa y que se fía de él. O sea,
fíjate. Pero es el anuncio, como tú decías, de una retirada. O sea, es la foto para una retirada.
Está tirando abajo una estructura geopolítica que llevaba 70 años en funcionamiento y donde había unas alianzas, sobre todo de Estados Unidos con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, con Filipinas, que eran muy importantes y muy sólidas, y si empieza esta retirada, además por motivos económicos, como dice Donald Trump, ¿no?, que los ejercicios militares son muy caros y esto va a ahorrar dinero, que las bases, los casi 30.000 soldados, es muy caro y va a ahorrar dinero, pues yo creo que esto es un peligro para la zona, porque entonces tendrá cada país que buscarse la vida para garantizar su propia seguridad ante pues las amenazas reales que hay allí. Además estamos viendo el expansionismo de China en el Mar del Sur de China, ¿no?
Ya. Rafael, bueno, gracias por habernos dado las claves de esa cumbre, de esa foto entre Trump y Kim Jong-un.
Un placer.
Gracias.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:42, 5:42, se lo contábamos a las 6:27 de la mañana. El primer barco de la flotilla del Aquarius, el Dátilo, está ha llegado a puerto en Valencia. Seguimos repasando, entre tanto, la actualidad internacional. En Portugal se cumple un año del trágico incendio que devastó Pedrogrão Grande, en el que murieron 66 personas. Begoña Íñiguez.
Portugal se cumple hoy el primer aniversario del trágico incendio de Pedrogrão Grande, en el que murieron 66 personas, hubo 250 heridos, más de 3 millares lo perdieron todo y ardieron 46.000 hectáreas. Los portugueses no olvidan, por ello, su presidente Rebelo de Sousa presidirá los actos de hoy en Pedrogrão como la presentación de Pinar de Futuro, que apoya psicológicamente a 2.500 niños que vivieron de cerca la tragedia. Inaugurará el certamen literario internacional del interior de los 11 ayuntamientos afectados por Pedrogrão, aunque lo que preocupa al presidente luso es que no se repita nunca más una tragedia similar y que las medidas implementadas por el gobierno de António Costa en la prevención y combate contra el fuego sean efectivas a partir de ahora.
Y esta semana ha sido noticia que el Banco Central Europeo ha anunciado el final de su programa de compra de bonos. Rosalía Sánchez, Alemania.
Ha llegado la hora de despedirse del dinero barato con el que el Banco Central Europeo ha estado sosteniendo el euro durante la crisis. A final de diciembre terminará la compra de bonos y el verano de 2019 comenzarán a subir los tipos de interés. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha justificado estas medidas por las mejoras en la situación económica europea y por la convergencia de la inflación en torno al objetivo del 2%. El carácter general de nuestras decisiones sigue siendo prudente, paciente y persistente. Y sobre todo, esto ha sido confirmado de forma unánime. Draghi se esforzó por difundir un mensaje tranquilizador. El Banco Central Europeo seguirá reinvirtiendo el dinero que reciba por el vencimiento de los bonos y no le inquietan los nuevos gobiernos en países del euro. Recuerda que somos 27 y que lo lógico es que haya cambios casi constantemente. Sí le preocupa, en cambio, Donald Trump. Draghi hizo una llamada a no destruir los marcos multilaterales de libertad y de comercio que han servido de fuente de prosperidad al mundo desde la Segunda Guerra Mundial, desaconsejando repetir experiencias que ya sabemos, dijo, a dónde nos llevan.
En el Reino Unido, una niña de 9 años ha sido ingresada por una adicción al videojuego. Iván Alonso.
La adicción era tal que es el videojuego de moda entre adolescentes que a sus padres no les quedó otra que llevarla al psicólogo para que comenzase un tratamiento de rehabilitación. Esta niña de 9 años jugaba al Fortnite, un juego de acción, más de 10 horas diarias a escondidas de sus padres y gastando casi 60 euros mensualmente en él. Sus padres fueron alertados por los profesores de que la menor se dormía en clase y se la veía cansada, pero la puntilla llegó cuando una noche, tras haberla prohibido jugar más de una hora a la semana al videojuego, su padre se levantó y vio una luz encendida en la habitación de la menor. Estaba sentada sobre un cojín empapado de su propia orina. Ni se dio cuenta que necesitaba ir al baño seguro.
Ha empezado el Mundial. Marruecos quiere ser sede para el próximo Mundial. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marruecos, con 65 votos, ha perdido su candidatura para el Mundial de 2026, abatido por el trío norteamericano de Estados Unidos, México y Canadá, con 134 votos. Pero lo volverá a intentar el ministro de Deportes marroquí, Rachid Albi. Tras recibir instrucciones del rey Mohamed VI, ha anunciado que Marruecos se compromete a seguir realizando los proyectos necesarios para albergar el Mundial de 2030 y ha aprovechado para reprochar a sus hermanos árabes, en alusión directa a Arabia Saudí, su falta de apoyo a la votación de la semana pasada. De hecho, las críticas contra el país del Golfo en las redes sociales se han vuelto virales. Se ha acusado a Arabia Saudí de falta de solidaridad con la candidatura marroquí. Otros también han mostrado su disgusto por la abstención de España. Veremos a ver qué ocurre en la votación de cara al Mundial de 2030.
Marruecos quiere ser sede del Mundial de 2030. Vamos a ver la vertiente política y social de ese Mundial que comenzaba hace unas días con la ayuda de Ricardo Marquina, nuestro corresponsal en Moscú.
Rusia vive ya el bullicio y el colorido del Mundial de Fútbol, mientras las autoridades confían en que el rédito político valga la pena, después de que ya haya quedado claro que la inversión supera con creces lo que el Estado ruso podrá nunca ingresar durante el campeonato. El Kremlin quiere que este sea su gran escaparate, remarcar los puntos fuertes de la Rusia de Putin: ciudades modernas, limpias, sin delincuencia, transportes eficientes y una notable capacidad de organización. Por otra parte, los críticos y las ONGs de derechos humanos también aprovechan la ocasión para llamar la atención sobre las zonas oscuras de la política del Kremlin, el control de los medios de comunicación, la censura o la indefensión de aquellos que critican al gobierno. Con sus luces y con sus sombras, hoy Rusia es el centro del mundo y esto también marcará un antes y un después en la percepción del país fuera de sus fronteras.
En Argentina esta semana se ha aprobado la ley del aborto que permite el aborto hasta la semana 14 del embarazo. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Por apenas 4 votos de diferencia, la Cámara de Diputados ha dado media sanción para legalizar el aborto en Argentina. Con encendidas intervenciones tanto a favor como en contra de la ley, varios legisladores fueron cambiando su intención de voto original hacia un lado y el otro. Con los definitivos 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, la Iglesia Católica Argentina ha emitido un documento donde lamentaba profundamente la decisión de los diputados argentinos y convocaron a que el dolor por el olvido y la exclusión de los inocentes debe transformarse en fuerza y esperanza para seguir luchando por la dignidad de toda vida humana. Para la conferencia episcopal, la esperanza queda puesta en los senadores, ya que en un mes deberán decidir si la legalización del aborto se convierte o no en ley y que sea en la Cámara Alta el sitio donde se elaboren proyectos alternativos que puedan responder a situaciones conflictivas, reconociendo el valor de toda vida y el valor de la conciencia.
Tenemos hoy elecciones presidenciales en Colombia, segunda vuelta, y dentro de 15 días también elecciones en México. María Berza.
La violencia electoral está llegando a límites insospechados. Desde que comenzó la precampaña en septiembre han sido asesinados 114 políticos, de ellos 43 aspirantes a un cargo de elección popular, generalmente en municipios o diputaciones. El titular de Interior, Alfonso Navarrete, decía esto hace unas semanas.
El gobierno del presidente Enrique Peña condena enérgicamente las agresiones hacia candidatos.
Pero desde entonces nada ha cambiado. En estados como Guerrero, por ejemplo, esta semana renunciaron de golpe 10 candidatos y siguieron sumándose muertos. Y los expertos creen que hay muchísimas más agresiones, intimidaciones y robos que tienen lugar en aquellos lugares controlados por el crimen organizado. Lo peor, añaden, es que este panorama previsiblemente continuará hasta la celebración de las elecciones el próximo 1 de julio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha publicado hace unos meses un gran estudio, digámoslo así. Son casi 1,000 páginas de un libro que se titula Una televisión con dos cadenas. Es el estudio de aquella televisión que los jóvenes no recordarán, pero los demás sí, la televisión, la 1 y la 2. Era una gran cosa pillar el segundo canal, el UHF. Vamos a coger el UHF, se decía en casa. El coordinador de ese estudio es Julio Montero, que ha investigado muchas cuestiones relacionadas con la cultura, la comunicación de esos años. Julio Montero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena por este trabajo, que es un trabajo muy exhaustivo.
Sí.
Vamos a ver, tenemos una cierta imagen un poco, no sé cómo calificarla, un poco de poca estima,
sí.
Un poco caricaturesca de lo que fue la cultura en el último franquismo,
sí.
A partir de los años 50.
Sí.
¿La televisión desmiente o confirma esa imagen de que en la época de Franco la cultura era una cosa mal hecha y siempre al servicio del régimen?
Pues mira, hombre, yo te diría primero que... vamos a ver, el primer asunto es cuando me hablan de la televisión franquista y me dicen
sí.
que cómo era la televisión franquista, que era lo mejor y que era lo peor de la televisión
sí.
franquista, yo suelo decirles casi lo que se decía entonces, que lo mejor de la televisión franquista era la televisión y lo peor de la televisión franquista es el franquismo, ¿no? Entonces...
Pero había televisión, que no solo era franquismo. ¿No?
Bueno, había televisión, claro que había televisión durante el franquismo. Otro asunto que a mí en esto me parece que es importante reivindicar a los profesionales
sí.
que
uh-huh.
hicieron televisión durante aquella época.
Sí.
Porque nos da la impresión de que era como una tele subdesarrollada, ¿no?
Ajá.
A mí me gusta recordar a la gente que el único Emmy que hemos ganado,
¿sí?
el único, ¿eh? No hemos ganado ningún otro, ¿eh? El único
¿sí?
lo ganó Antonio Mercero con La cabina,
ajá.
por aquella época.
Bueno, es que es una gran película.
Bueno, claro, pero es una gran producción televisiva que obtuvo el equivalente a los Oscars
uh-huh.
en aquella época, ¿eh?
Uh-huh.
O sea que un punto de referencia. Nuestra tele era de calidad. Era una tele de calidad en los años 60 y en los años 70 con los estándares de los años 60 y de los años 70. No era peor televisión española que la televisión francesa del
yeah.
año 65 ni que la televisión italiana del año 65. Lo que era peor era el régimen político, pero no el trabajo que desarrollaban los profesionales en televisión, donde había además mucho creativo y donde nos encontramos con un montón de intelectuales que han puesto una impronta muy importante, me parece a mí, en la cultura popular española, porque
ya.
otra cosa es esa, la tele es cultura popular,
ya.
no es lo que entonces se llamaba alta cultura.
Ya. Pero cómo, esta es una cuestión interesante que tú has profundizado en otros trabajos, ¿no? ¿Cómo la televisión acaba dando forma a la cultura popular? Es decir, porque hasta ese momento
sí.
las fuentes de la cultura popular eran otras. Hay una
sí.
transformación radical de la
sí.
cultura popular por esa televisión
sí.
que empieza a emitir los finales 50.
El 56 comienza,
sí.
pero la tele se mete en las casas de los españoles
sí.
entre el 65 y el 70.
Ajá.
Es un fenómeno... El 70
porque es
ya,
cuando la gente se compra...
se compra la tele y de repente las salas de estar de las casas,
ajá.
Hay una especie de altar electrónico que
sí.
se llama televisión, y los sillones se ponen alrededor de la tele.
A mitad de los 60. ¿Y cómo transforma la cultura popular esa televisión que se convierte en el centro, al menos del salón?
Pues mira, la tele... A mí me gusta, como soy historiador, me gusta pensar primero en evidencias, en hechos, ¿no?
Uh-huh.
Hemos entrevistado a mucha gente sobre cómo recibía la televisión.
¿Sí?
Y salen cosas que tienen mucho interés. Lo primero es que cuando la gente te cuenta su vida, yo cada vez tengo una impresión más fuerte de que los recuerdos de la vida de la gente, la memoria, están compuestos de vida, de vida de verdad y de historias de televisión. Primero porque se cuenta con formatos de televisión, después porque una buena parte de la gente organiza su vida en hitos cronológicos que tienen que ver con retransmisiones de televisión,
¿no?
Cuando España ganó la Copa Europa,
uh-huh,
antes y después de eso, antes y después de la boda,
o sea,
de
se transforma en
Balduino.
Se transforma en una narrativa y en un elemento de memoria,
eso,
¿no?
Es. Y después hay otro elemento que para mí me parece clave, y es que la tele forma parte de la normalidad de las casas y de la normalidad de la vida. Y la tele tiene un poder normativo de convertir en normal lo que aparece,
ajá,
allí, que tiene una fuerza tremenda, ¿eh? No solo en España, ¿eh? En todos los sitios. Pero a mí me parece que en España quizá más, porque en los ambientes populares faltó una cultura leída, digamos, más sólida que quizá en otros países. Y por lo tanto, la irrupción de la tele marcando modas, marcando frases, marcando giros, fue tremenda.
O sea que la tele, digamos, sustituye a la cultura oral española y rural.
En buena parte sí.
Ya.
En buena parte sí.
¿Qué transformación se produce a partir de la llegada de la democracia? O sea, hay una modificación en los informativos, es evidente,
sí,
pero no solo en los informativos, en la programación. O sea, hay una diferencia clara antes y después de la democracia en esa televisión.
No, la diferencia clara, bueno, hay diferencias, ahora te diré, pero en lo más gordo, por hablar de algún modo, la diferencia clara está en antes y después de las televisiones privadas.
Ya.
Esa es la diferencia.
Bueno, porque a partir de ese momento ya se puede elegir, a partir de los años 90, ¿no? O sea...
Bueno, no solo porque se pueda elegir, sino porque la televisión, hasta la llegada de las cadenas privadas, de las cadenas comerciales, mejor que las privadas, las comerciales, es una tele pensando en el espectador.
Ajá.
Y pensando en el espectador, ¿en qué podemos ofrecer al espectador? Es decir, el emisor es único, por hablar de algún modo, ¿no? Entonces se piensa en el espectador. Importa mucho qué le gusta y qué no le gusta, ¿eh? Eso importa también. Pero se piensa en lo que le puede venir bien desde la concepción del que emite, ¿no?
Ya. ¿Y después?
Y después a lo que se va es qué es lo que quiere ver el espectador.
¿Y cuál es la diferencia? Porque no la entiendo, yo al menos no la entiendo.
Claro, la diferencia es que yo trabajo para la audiencia y lo que se ría con la audiencia, lo que logre conectar más gente, es lo que voy a emitir y voy a insistir sobre ello. Y en el otro caso es, aunque la audiencia no me acepte esto, como solo tiene que ver una cadena u otra, yo pongo lo que me parece que es mejor para la audiencia.
Ya. ¿Y despotismo programador o programación al servicio de ganar
eso
audiencia?
Eso es. El mercado, digamos, o una tele, un sentido público más de la tele. Ese sentido público puede ser el sentido público del franquismo, con todas sus limitaciones.
Sí,
sentido público de la transición, pues el que sea, el de la UCD cuando estuvo la UCD, o el sentido público del gobierno socialista, pues muy bien, el que fuera, ¿no? Cada uno tuvo sus objetivos, ¿eh?
¿Y cuál de las dos televisiones es mejor, si se puede establecer algún parámetro de calidad? ¿La de antes de las comerciales, de las privadas, o la de después?
Pues mira, yo creo que hay un asunto que tiene interés, y es que en lo que se refiere a informativos, a mí me parece que la opción de las privadas abrió enormemente... ha abierto enormemente las posibilidades, digamos, de enfoques informativos. Yo creo que casi todos informan de lo mismo, pero me parece que los enfoques son distintos. Y en esa variedad de enfoques entiendo que hay un mejor servicio,
ajá,
como conjunto. El espectador tiene más posibilidades de elegir. En lo que se refiere a la ficción y al entretenimiento más puro, todas las cadenas saben lo que gusta, todas las cadenas tienen claros sus criterios, las cadenas tienen repartidos sus días, todos tienen productos muy similares y no hay tanta variedad.
Ya.
Apenas hay variedad de formatos, ¿no? O sea que hay variedad en los días de emisión, si se quiere, ¿no? También es verdad que estamos asistiendo ahora mismo, visto a grandes trazos, al fin de una época de emitir televisión, ¿no? De lo generalista en televisión está perdiendo paso ante la televisión a la carta, claro. Y antes a la posición intermedia de las cadenas temáticas, ¿no? O sea, que de los canales temáticos, ¿no? Pero sí, yo creo que se nota más en informativos, me parece,
ya.
Y en el resto de las cosas yo creo que hay bastante homogeneidad, o sea, hay poca variedad de formatos en lo que se ofrecen todas las cadenas.
Eso está claro.
Y lo que hay es, a veces, hay una apuesta cada vez más fuerte, me parece, por una calidad en la producción. O sea, cada vez tenemos producciones con estándares de calidad técnicos y más altos, en mi opinión, ¿no?
Julio Montero, una televisión con dos cadenas. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia, el buen gusto y el buen criterio de estar ya despiertos buscando información. La noticia en este momento está en el puerto de Valencia. Se lo venimos contando desde las 6 y 28 minutos de la mañana. Ha llegado el primer barco que compone la flotilla del Aquarius. Ese barco se llama Datilo y con las primeras luces del alba ha atracado en el puerto de Valencia. A bordo de ese barco viajan 274 migrantes. Se espera dentro de unos minutos que el personal sanitario suba al Datilo para examinar a los migrantes. Nos vamos a ir hasta ese puerto de Valencia, donde está desde hace ya algún tiempo Isabel Moreno. Isabel, ¿cuáles son las últimas novedades sobre la llegada del Datilo?
Bueno, pues como decías, esa primera embarcación de la flotilla de la Operación Esperanza entraba a puerto a eso de las 6:27 de la mañana. A las 6:50 atracaba ya en el muelle 1 del puerto de Valencia y tras una primera atención sanitaria que se está realizando ahora a bordo, hemos podido ver con monos blancos, guantes y mascarillas a los médicos de Sanidad Exterior que se disponían a subir al Datilo. Es el primer paso de la recepción. La idea es comprobar el estado de salud del pasaje y si hay algún caso de enfermedad contagiosa. Le acompañaban al entrar a puerto 4 lanchas de Cruz Roja, 2 de Salvamento Marítimo y 2 de Guardia Civil. Bajo les esperaban más de 2.300 personas, que son los que conforman ese dispositivo de emergencia.
Isabel, o sea que nos confirmas que el personal sanitario ya está a bordo del Datilo.
Sí, los hemos visto ahí abajo esperando, nada más entraba ya el Datilo a la zona del muelle y ese centenar de esa decena de personas, sí, se ha convertido en esos pocos metros en casi un centenar de Cruz Roja, de Sanidad Exterior, y sí que con esos monos blancos, guantes, mascarillas, han entrado, están ahora mismo a bordo, sí, del Datilo, pues con esa primera atención sanitaria.
Pero no ha bajado ninguno de los inmigrantes,
no,
todavía.
No. No, acabamos, creo que lleva atracado, no llega a 10 minutos.
No lleva a 10 minutos, con las primeras luces en el puerto de Valencia. Nos decías que la cobertura periodística es amplísima, ¿no? Que estáis muchos compañeros ahí cubriendo esa llegada.
Pues comentabas que se habla de un número de 600, pero yo diría que es posible que incluso más. Y estamos repartidos por diferentes zonas, sobre todo medios gráficos, que son los que intentan tener esa mejor visión de lo que es ya no solo la entrada al puerto del barco, sino también de cómo ese personal sube, cómo se distribuyen, cómo pueden bajar ya los inmigrantes al puerto y esa primera atención que recibirán ya en lo que es el territorio valenciano.
Gracias por esa información, Isabel, desde el puerto de Valencia. El Datilo ya está atracado, han subido los primeros sanitarios. Se espera que en los próximos minutos comiencen a bajar. Ya saben, los inmigrantes ya saben que son tres barcos los que componen esta flotilla. Dos lanchas de la Guardia Civil han acompañado al Datilo en su entrada a puerto. una vez que se produzca el desembarco, que puede durar unas 2 horas, Cruz Roja se hará cargo de la primera atención a estas personas en una carpa que está instalada junto al muelle. El gobierno ha asegurado que no se van a hacer excepciones en la ley de extranjería. ¿Esto qué supone? Pues que primero se habrá una atención sanitaria y después, en un plazo de un mes, se procederá a identificar y a comprobar la situación en la que llegan estos inmigrantes. Si se cumple la ley de extranjería y se identifica el país de procedencia, en principio tendrían que ser devueltos, salvo que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o que sean merecedores de el trato que se les debe dar a los que son refugiados. No todos los inmigrantes que llegan de forma irregular a España son expulsados. Es necesario, ya digo, algunos requisitos. Esta llegada del Latino primero y luego del Aquarius se produce cuando en las últimas horas han llegado a nuestras costas hasta 1.000 inmigrantes a través de la zona sur, la costa sur de España. Han llegado con pateras, porque en las últimas horas se ha producido una llegada masiva de pateras. Seguimos pendientes de lo que sucede en el puerto de Valencia. Seguimos pendientes de ese desembarco de los inmigrantes que van a ser, ya les digo, atendidos por la Cruz Roja en los primeros instantes. Esta llegada de los inmigrantes en el Aquarius ha provocado pues una profunda división dentro de Europa. Primero, porque se ha roto la unidad entre los países del sur, porque Italia ha provocado deliberadamente esta crisis. El Aquarius no tendría que estar en el puerto de Valencia si Italia hubiera cumplido con su obligación. Es Italia la que tenía la obligación de llevar a puerto seguro al Aquarius. No lo ha hecho. ¿Por qué Italia no ha hecho eso? Porque Italia quería provocar, digamos, un shock dentro de Europa. Italia en este momento está comandada, regida por Salvini, ministro de Interior, responsable de la Liga Norte, que aparte de ganar apoyo social con esta decisión de no traer el Aquarius a puerto, ha querido dar un golpe en la mesa. ¿Por qué? Porque los países del sur no están recibiendo suficiente ayuda. Los países, sobre todo de Visegrado, los países del este de Europa, no están dispuestos a echar una mano, a aceptar el sistema de cuotas, a aceptar una reforma del Acuerdo de Dublín III, que es el que establece que para el asilo el país en el que deben quedarse es el país en el que han llegado. Bueno, pues todo eso, que es necesario reformarlo, es bloqueado constantemente por los países del este de Europa. Salvini, ya digo, con un ejercicio irresponsable, con un ejercicio demagógico porque quería ganar apoyos, ha rechazado el Aquarius como forma de protesta y afortunadamente España ha decidido acoger a estos inmigrantes. Digo afortunadamente porque no es incompatible tener fronteras seguras con cumplir con las obligaciones mínimas de humanidad. Una obligación mínima de humanidad es que las personas no se ahoguen en el mar. No es el método el que ha utilizado Salvini, no es la fórmula la que ha utilizado Salvini, la de utilizar a estos 630 inmigrantes para decir hasta aquí hemos llegado. Hay formas que no instrumentalizan a las personas, hay formas que no suponen, bueno, poner en riesgo vidas humanas. Repetimos esa última hora. A las 6:50 tomaba puerto el Datilo con 274 migrantes a bordo. A las 6:27 era avistado. Aquí en COPE se lo estamos contando. Estamos contándoles la llegada de esos inmigrantes la flotilla del Aquarius. Enseguida vamos a tener más datos, más análisis de lo que está sucediendo. Pero hoy hay otras noticias, como por ejemplo la que trae en su portada el diario El País. El diario El País anuncia que el gobierno prepara el traslado de los restos de Franco, la sacada de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Miren, igual que hemos aplaudido la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de dar acogida a los inmigrantes del Aquarius, si efectivamente esta medida se toma, habrá que criticarlo rotundamente. Habrá que criticarlo profundamente. ¿Por qué? Porque es una utilización política de la memoria histórica. Como el gobierno está en absoluta debilidad, parece que quiere utilizar la sacada, la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos para estar menos débil, para hacer algo que le permita tener suficiente respaldo parlamentario. Claro, el respaldo parlamentario Frankenstein con los nacionalistas, con la izquierda más radical, Pablo Iglesias a la cabeza, con el que se ha reunido Sánchez en secreto, estarían encantados de aprobar una ley para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Con lo cual, Pedro Sánchez, si se confirma esta noticia del País, estaría utilizando de nuevo la memoria histórica en el peor estilo del peor zapaterismo para dividir España, para provocar una fragmentación dentro de España, con el propósito de tomar alguna medida dada su debilidad. O sea, utilizar el Valle de los Caídos, utilizar los restos de Franco para tapar la debilidad de un gobierno que solo tiene 84 diputados. Gravísima irresponsabilidad la que haría, la que ejecutaría Pedro Sánchez. Miren, no es necesario remover en el pasado. Hicimos bien una transición. Que no venga ahora Pedro Sánchez a remover viejas heridas para ocultar su debilidad. Volvemos al puerto de Valencia. Ahí está David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras. David, buenos días.
Hola, buenos días.
David, supongo que estáis en contacto con el barco. Yo no sé si nos puedes confirmar que los inmigrantes han empezado a bajar del Datilo o siguen estando todavía en el barco.
Sí, parece que la operación de desembarco del primer buque ya está en marcha. Y nada, esperando que sea lo más ágil posible, porque bueno, ha sido un viaje largo y entonces aquí será el momento de evaluar médicamente bien a las personas que nos acompañan. Y como decía, que se acabe una travesía que esta vez ha durado demasiado.
Ya, David, entonces, ¿nos confirmas que sí están empezando a bajar del barco?
Sí, parece que sí. No estoy exactamente en la zona de desembarco, estoy un poco alejado, pero creo que sí, que ya están empezando a desembarcar.
David, ¿qué tratamiento, qué atención médica? Ya hubo una primera atención médica a bordo. Ahora, ¿qué atención médica van a recibir los inmigrantes que están desembarcando?
No, básicamente es un protocolo de rutina. Empieza sanidad exterior y luego después es un chequeo médico general. Se empieza con los grupos más vulnerables, con las mujeres embarazadas, los niños pequeños. Vamos también con un colectivo de gente con quemaduras, algunas de segundo grado por la mezcla del agua de sal y el combustible, y entonces empezarán por ahí. Pero básicamente es un chequeo general para asegurar que, digamos, que el estado general es correcto. Y los, como decía, los más vulnerables sí que se van a llevar a unidades especializadas para asegurarnos que está todo correcto.
¿Sabéis luego si van a ser internados en algún centro humanitario, si van a ser llevados a algún CIE? ¿Cuál es el destino después de este primer control?
El trabajo de Médicos Sin Fronteras acaba. Nosotros somos médicos, son nuestros pacientes. Cuando los traspasemos a nuestros colegas aquí del Ministerio de Salud, de la Generalitat Valenciana y a Cruz Roja, acabará nuestro cometido. Y entonces eso, el gobierno español se encargará de los procedimientos estándar en este tipo de casos. Muchos de ellos tendrán derecho de asilo y el resto seguirá en el proceso habitual. Lo que sí que pedimos una cierta sensibilidad. Son gente que viene con un nivel de sufrimiento muy alto, con una aventura de semanas y meses de viajes con muchas penurias. La situación en Libia es muy, muy difícil. El viaje este también ha sido largo, entonces eso, lo que pedimos es que se aplique la ley y que haya una especial sensibilidad en este caso.
Gracias, David, por haber estado con nosotros, gracias por el trabajo que hacéis.
Nada, gracias a vosotros por vuestra sensibilidad, muy amable.
José María Ángel es el director de Emergencias de la Comunidad Valenciana. José María, buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es la última hora? Porque estábamos...
Pues mira, sí, en este momento se acaba de atracar el primer buque, sí, que ha llegado, ¿vale? Que es un buque italiano, se llama Datilo, ¿vale? Sabes que vienen en tres buques, en, sí, tres barcos. Sí, sí. El Acuario será el segundo que entre, aproximadamente después de estas dos horas van a empezar a desembarcar. Ahora está la sanidad exterior fuera, como marcan los protocolos, haciendo determinadas analíticas, comprobando aquellos migrantes que vengan, que tengan alguna urgencia médica, y luego van a pasar a través de un protocolo sanitario que es muy estricto, que se simultanea tanto con la sanidad exterior, que tiene sus protocolos y sus competencias, luego con la sanidad pública valenciana, en el caso de que hubiera alguna urgencia para derivarla a los hospitales de referencia de la Red Pública Valenciana, y en caso de que no hubiera ninguna de este tipo de urgencia médica, bien porque alguna mujer viene en estado, está embarazada, bien porque viene algún bebé. Sabes que nació un bebé en estos días en la travesía, y luego entra la Policía Nacional, sí, el Cuerpo Nacional de Policía, en su ámbito competencial, que es desde un punto de vista primero garantista, leerle los derechos, el reconocimiento que tienen, y al mismo tiempo proceder a la afiliación y a reconocer a
la identificación,
la,
¿no?
Eso es, y a partir de ahí pues ya viene la respuesta exterior, que diríamos que es, bueno, Cruz Roja está haciendo un trabajo extraordinario, como siempre, es la que colabora tanto con Sanidad Exterior como con la Sanidad Pública Valenciana, con el fin de colaborar y ayudar con la gente, con los buenos profesionales que tiene. Y a partir de ahí ya viene la respuesta de mandarla a los centros de referencia, bien por la tipología de edad, los menores con menores, con las mujeres, sí, los ámbitos familiares que vayan todos juntos, y hay ya unos centros de referencia ubicados por toda la Comunidad Valenciana.
José María Ángel, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Pues están oyendo el sonido de los que están trabajando para recibir a esos inmigrantes que llegan hasta España. Recordamos, a las 6:27 se avistaba el Datilo, a las 6:50 el Datilo tomó a puerto en Valencia. Hay más noticias que les vamos a contar a las 7:17, 6:17 en Canarias, con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ana Palacios. Mañana comienza el plazo para presentar candidaturas en el PP.
Los aspirantes que quieran suceder a Mariano Rajoy al frente del PP tienen hasta el miércoles para presentar sus candidaturas. De momento, solo José Ramón García Hernández, diputado por Ávila y secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, ha anunciado que lo hará.
Encuentran muerta a María José Alcón.
La exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, imputada en el caso Taula, ha sido hallada muerta en Alicante. La Guardia Civil aún investiga los hechos, pero se baraja la posibilidad de un suicidio al precipitarse desde el balcón de su vivienda.
Urdangarín apura sus últimas horas en libertad.
Tiene de plazo para entrar en prisión hasta las 12 de la noche de este lunes. De momento se desconoce la prisión que va a elegir para cumplir su condena de 5 años y 10 meses.
Elecciones en Colombia.
Se elige presidente en segunda vuelta entre el Centro Democrático de Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro. Los últimos sondeos daban como triunfador a Duque.
100 euros por trayecto de 5.
Los taxistas de Moscú aprovechan el Mundial de Fútbol para cobrar a los extranjeros precios desorbitados por pequeños trayectos. De hecho, se aconseja a los turistas no coger taxis en la calle. Algo parecido sucedió con el precio de alquiler de las viviendas justo antes de comenzar el Mundial.
Mal comienzo de Argentina en el Mundial.
Con un empate a 1 contra Islandia en un partido en el que Messi falló un penalti que podría haberles dado la victoria. Y aquí en España, el Real Valladolid ya es de primera otra vez después de 4 años. El empate a 1 contra el Numancia le valió para ascender tras el 0-3 de la ida. Y muy pendientes también de Fernando Alonso, que a esta hora continúa en las 24 horas de Le Mans.
Carmen Ibáñez nos cuenta también la previsión meteorológica.
Hoy vamos a tener cielos despejados prácticamente en toda España y temperaturas que irán en aumento, especialmente en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, donde podrían alcanzar los 36-38 grados. La excepción la encontramos en el litoral cantábrico, Baleares y Canarias, donde los cielos amanecen nubosos, aunque con baja probabilidad de lluvia.
Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
71.865. Serie 46.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Dátilo, como les hemos contado, primer barco de la flotilla del Aquarius, está en puerto desde las 7 menos 10. Salvini, el ministro del Interior, vicepresidente, insiste en el rechazo a los inmigrantes. Eva Fernández, Roma.
Matteo Salvini recuerda a una ONG que en nuestra casa mandamos nosotros. Clara advertencia a otras 2 naves humanitarias de bandera holandesa que se encuentran en este momento frente a la costa de Libia al rescate de inmigrantes. Italia solo abrirá sus puertos a los barcos de la Guardia Costera italiana, por lo que las ONGs tendrán que buscar otros destinos fuera de Italia para desembarcar. Por otra parte, y tras la intervención de la Embajada de Estados Unidos, mañana llegarán a Italia los 40 inmigrantes que lleva a bordo el buque norteamericano Trenton, rescatados de un naufragio el pasado martes en el que al menos murieron 12 personas. La Guardia Costera italiana acudirá a recogerlos en alta mar.
Y Francia se ofrece a acoger inmigrantes que han llegado, a los inmigrantes que han llegado en el Dátilo y que luego llegarán en el Aquarius. Asunción Serena.
Tras vivir varios días de críticas, el gobierno francés anunció el martes que estaba dispuesto a ayudar a las autoridades españolas para acoger y analizar la situación de las personas que viajan en el Aquarius. Evidentemente, dijo el primer ministro Édouard Philippe, estamos dispuestos a ayudar a las autoridades españolas para acoger y analizar la situación de los que están sobre ese barco y que podrían querer disfrutar del estatus de refugiado. Desde entonces, solo un comunicado de exteriores ha confirmado este extremo. En él, Jean-Yves Le Drian insiste que Francia está dispuesta a acoger a los pasajeros del Aquarius una vez que la Oficina de Refugiados y Apátridas compruebe que responden a los criterios del derecho de asilo. El viernes, Emmanuel Macron se reunió con el presidente del Consejo italiano, Giuseppe Conte. Ninguno de ellos habló de acoger a las personas que viajan en el Aquarius, pero sí de promover en el próximo Consejo Europeo la creación de centros europeos en los países de origen para gestionar desde allí las peticiones de asilo, así como refundar el Acuerdo de Dublín que establece unas cuotas de acogida y que no son asumidas por los países, empezando por Francia. A pesar de ello, parece que París sí que hará algún gesto. La Oficina de Refugiados y Apátridas ha confirmado a France Presse que está preparada para enviar a principios de la semana que viene a Valencia equipos que podrán asegurarse de que las personas que soliciten asilo en Francia cumplen los criterios requeridos.
Y como les decía, este caso, el caso del Aquarius, ha puesto de manifiesto la división dentro de Europa. El secretario de Estado belga, Theo Franken, en las últimas horas ha pedido denegar el derecho al asilo a todas las personas que accedan a la Unión Europea de manera irregular. José Luis Concejero, Bruselas.
Una vez más ha sido el polémico Theo Franken, nacionalista flamenco y que permanentemente alardea en las redes sociales de expulsar a ciudadanos que viven en Bélgica de manera irregular. En esta ocasión ha pedido denegar el derecho de asilo a todas las personas que llegan a la Unión Europea de manera irregular. Si de él dependiera, ha dicho en una entrevista a un diario flamenco, toda persona que intente acceder a territorio territorio comunitario sin respetar las leyes, debería perder su derecho a solicitar asilo. Theo Franken dice que esto no es racismo, sino pensar de manera racional. Una posición dura, pero que viene de los nacionalistas flamencos que a día de hoy sostienen al gobierno del primer ministro.
Y llega el Aquarius, pero en las últimas horas han llegado un Aquarius y medio de inmigrantes que han arribado a las costas del sur en patera. Paco Delgado.
Las costas de Almería han visto cómo en apenas 24 horas al menos 150 personas han llegado trasladadas por salvamento marítimo. En la tarde del sábado, 53 hombres de origen subsahariano fueron rescatados a 10 millas de la isla de Alborán y llevados hasta la costa almeriense. Francisco Vicente, coordinador de Cruz Roja en la provincia de Almería.
El año pasado triplicamos la cifra del año 2016. Ya a la fecha que estamos, ya llevamos más de un 30 o 40% de la cifra del 2017 y en teoría está empezando los meses, en teoría, que normalmente suelen ser de más pateras.
Desde el organismo aseguran que estas cifras eran previsibles desde el comienzo del año y que se reforzaron para atender a las llegadas. Sin embargo, reconocen que no existen suficientes plazas de acogida para los inmigrantes, que se prevé que con el buen tiempo y la calma del mar lleguen masivamente hasta el final del verano.
El rey Felipe VI continúa su viaje por Estados Unidos. Juan Fierro, Washington.
Don Felipe y doña Leticia inician hoy en la ciudad tejana de San Antonio la segunda etapa de su visita a los Estados Unidos. San Antonio, que como Nueva Orleans, celebra también el 300 aniversario de su fundación. Los reyes visitarán la misión de San José, inaugurarán una exposición sobre la huella de España en los Estados Unidos, además de reunirse con una representación de empresas españolas en Texas y asistir a la cumbre de jóvenes líderes hispanos en los Estados Unidos. Los reyes dejaban Nueva Orleans a ritmo de jazz, en esta ocasión de jazz y de flamenco. Jazz y flamenco en una composición del profesor Michael White.
Para mí el sentimiento del flamenco es semejante al sentimiento del jazz y del blues de aquí, con mucha emoción y mucha fuerza, mucha pasión. Y es una buena mezcla, yo creo.
En Nueva Orleans, los reyes se reunían también con el escritor Richard Ford, premio Princesa de Asturias de Literatura.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha agradecido en COPE la ayuda prestada por más de 8 millones de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Maribel Sánchez.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidente de la cadena COPE ha agradecido la ayuda prestada por los 8,5 millones de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta del año pasado y les pedía que lo vuelvan a hacer en este ejercicio económico. Algo, decía Fernando Jiménez Barrio Canal en COPE, que no supondrá nunca pagar más y que ayuda a la labor asistencial que realiza la Iglesia.
Una primera posibilidad es marcar la casilla de la Iglesia Católica, en cuyo caso 7 euros de cada 1,000 que teóricamente pagamos va a favor de la Iglesia, y también podemos marcar esa otra casilla de fines sociales. Marcando las dos, lo único que ocurre es que destinamos 7 euros a favor de la Iglesia y otros 7 euros doblamos la asignación a favor de fines sociales. Ello no supone ni pagar más ni que nos devuelvan menos.
Jiménez Barrio Canal ha insistido en la transparencia de las cuentas de la Iglesia, que son auditadas periódicamente por organismos internacionales independientes y que pueden consultarse en la web de la Conferencia Episcopal Española.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no. Sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en berti.es.
A lo largo de nuestra vida caminamos más de 175.000 kilómetros. ¿No crees que tus pies se merecen caminarlos con absoluta comodidad? Para conseguirlo, solo necesitas un par de zapatos Fluchos, con suelas más ligeras, más frescas, más flexibles. Descubre los nuevos diseños de su colección Primavera-Verano. Fluchos, comodidad absoluta.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a las artes. ¿Con qué te posiciono?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están pendientes de la información, del análisis, de las historias. Aquí venimos contándoles desde las 6:34 que ya está en Puerto Valenciano el primer barco de la flotilla del Aquarius en el que vienen los inmigrantes que Italia rechazó. El Datilo, que así se llama el barco en el que viajan 274 personas, está ya amarrado, ya ha subido personal sanitario al barco y nos vamos hasta el puerto porque en este momento están desembarcando esos inmigrantes. Isabel Moreno, Puerto de Valencia, buenos días de nuevo.
Efectivamente, Fernando, buenos días. Ahora mismo están bajando los primeros inmigrantes del Datilo a tierra. Lo van haciendo además en grupos muy pequeños y con mucho intervalo entre ellos para que puedan recibir esa primera atención sanitaria y en tierra de forma mucho más escalonada y con mayor atención. Sí que ha subido, como hablábamos hace un rato, el equipo sanitario con mascarillas, con guantes, zapato cerrado, mono blanco. También están a bordo Guardia Civil y Policía Nacional. Viajan a bordo de ese barco 274 personas. Entre ellos hay 60 menores no acompañados. Los grupos en los que van desembarcando poco a poco, alrededor de 20 personas, y aquellos que se sospecha que precisan de atención médica van pasando a los 10 puestos habilitados en el puerto para recibir una primera asistencia y que se determine si precisan de una derivación hospitalaria.
Gracias, Isabel. La última hora desde el puerto de Valencia. En estos micrófonos hace unos minutos el presidente de Médicos Sin Fronteras, David Noguera, ha explicado el protocolo de la atención de la que van a ser objeto estos inmigrantes.
Y luego después es un chequeo médico general. Se empieza con los grupos más vulnerables, con las mujeres embarazadas, los niños pequeños. Vamos también con un colectivo de gente con quemaduras, algunas de segundo grado por la mezcla del agua de sal y el combustible. Y los, como decía, los más vulnerables sí que se van a llevar a unidades especializadas para asegurarnos que está todo correcto.
Esa es la última hora desde Valencia, pero tenemos más noticias que les contamos con la ayuda de JF La Mata. En torno a 1,000 inmigrantes han sido rescatados durante este fin de semana en las costas del Estrecho.
Hasta 69 pateras han sido auxiliadas por salvamento marítimo durante las últimas 48 horas en aguas de Gibraltar y el Mar de Alborán. Entre ellas al menos 3 mujeres embarazadas. 4 de ellos fallecieron, pero la mayoría han sido trasladados a los puertos de Tarifa, Algeciras y Barbate.
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con la derecha como favorita.
Más de 30 millones de colombianos están llamándose este domingo a decidir quién será el próximo presidente del país. Iván Duque, candidato del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, parte como favorito frente a Gustavo Petro, el candidato de la izquierda.
La Guardia Civil investiga la muerte de la exconcejal del PP en Valencia, María José Alcón.
Era la responsable de cultura en el Ayuntamiento de Valencia y está investigada por blanqueo de dinero y financiación irregular del Partido Popular. Falleció al caer desde el balcón de su casa en Alicante. En 2016 se difundió un audio en el que Alcón reconocía haber usado dinero negro. La exedil era la esposa del vicealcalde valenciano Alfonso Grau, absuelto en el juicio del caso Nos.
Estamos esperando sus mensajes de WhatsApp en el 663-1019. Hacemos una pausa y nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación ha habido petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El calorcito, luego tendremos calor para hartarnos. Pero bueno, apetece ya empezar a tomar cosas fresquitas. Está el tradicional gazpacho, pero también hay algunas sopas frías que no son el gazpacho. Por ejemplo, el borsch frío. Vamos a hablar con Eugenia Petrova, que es jefe de cocina del restaurante Ekaterina en Barcelona. Eugenia, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se hace el borsch frío?
Bueno, para empezar, yo diría que hay muchísimas variedades de borsch frío, porque, a ver, es un plato típico de los países exsoviéticos, digamos, ¿no?
Ajá.
De los países de más bien de Bielorrusia, Ucrania y el Lituania, Letonia.
Ajá.
En Rusia también se hace, pero quizás un poco diferente. Por ejemplo, nosotros en el restaurante Ekaterina lo hacemos a base de kefir.
Kefir, ajá.
Sí, y también existe posibilidad de hacerlo, digamos, con el caldo, con el jugo, ¿no?, de remolacha. Entonces, según la familia, según región tal, pues
vamos
varía
a,
un poco la receta.
Vamos, si te parece, hacerlo con el caldo o con el jugo de la remolacha. A mí el kefir me apasiona, ¿eh? Pero entiendo, y en España no es fácil encontrar un buen kefir. Yo tengo algunos seleccionados, pero no es fácil encontrarlo. Pero entiendo que hay mucha gente que no le gusta por ese sabor tan particular que tiene. Vamos a hacerlo con remolacha. ¿Cómo hacemos un borsch frío con remolacha?
Con la remolacha
sí.
fresca
sí.
se corta bolitos pequeñitos o se puede rallarla.
Sí.
Entonces luego la dejas en el agua
sí.
un ratito para que suelte, digamos, su color.
Sí.
Y se añade un poco de vinagre para que se quede así rojo fuerte, ¿no? Digamos.
O sea, la remolacha sin cocer, en daditos y con vinagre.
Sí.
Ajá.
Pero yo recomiendo rallarla.
Rayarla,
entonces,
perfecto.
Sí, es mucho más fácil que esta cosa porque
muy
necesita
bien.
Mucho tiempo. Entonces, pues se deja en el fuego,
sí.
se deja hervir. Unos
¿cuánto
media
tiempo?
Hora, media hora, digamos.
Media hora.
Y luego se enfría.
Uh-huh.
Y también se puede añadir zanahoria, pero bueno, sin zanahoria también se puede hacer. Y luego ya una vez frío,
sí.
Se puede añadir también un millón de ingredientes, pero los más básicos son patatas hervidas, también o cortadas a dados,
¿sí?,
o rallados, pepino, huevo y rabanillo rojo, ¿no? Los rábanos.
Sí, rábanos.
Y también se añaden muchísimo hierbas aromáticas. Nosotros, ajá, utilizamos el cebollino.
Qué bueno.
Eneldo y perejil. Todo esto cortadito así muy, muy pequeñito. Entonces, eso da el sabor, digamos, el olor de verano, ¿no? Del huerto.
Ajá.
Y luego se sirve con salsa de rábano picante, la mostaza picante y nata agria, sí o sí, porque esta sopa se debe servir pues con...
Sin aceite y sin vinagre, no, claro. No
sin había... aceite y sin vinagre, el, claro, digamos el frescor, así un poco de... Añade nata agria, smetana. Por ejemplo, aquí sí, aquí es difícil, o se compra en unas tiendas rusas, o también, por ejemplo, en Mercadona, perdón, no sé si se puede decir.
No, perfectamente.
Hay una nata fresca, creo que es, son unos botes así... De unos 200.000 litros y de color naranja. Ya. Eso más o menos lo que me recuerda a nuestra smetana. Bueno, de eso está aquí el mercado muy investigado para encontrar
los sustitutos.
Sí,
pues
sí,
esa
sí,
es la receta del borscht frío que nos trae el sabor de la otra Europa, de la Europa que está en el este. Gracias, Eugenia Petrova, por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llega la flotilla del Aquarius. Hablamos con Cristina Gortázar Raoche, que es profesora de Derecho Internacional Privado, en comillas, experta en migraciones. Profesora Gortázar, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. El Aquarius llega, la flotilla del Aquarius llega a España porque Italia se negó a rescatar y llevar a puerto seguro a estos inmigrantes, sobre todo a llevar a su puerto a estos inmigrantes. ¿Fue una decisión contraria al derecho internacional la que tomó Italia?
Sí, sí lo es. Lo que pasa es que Italia tiene en este momento,
¿sí?,
algo que jurídicamente no creo que le exima, pero ciertamente rebaja su responsabilidad. Digamos que lleva mucho tiempo pidiendo que se establezcan unas cuotas razonables para repartir la responsabilidad de la gente que entra en Europa y digamos que los estados europeos menos atañidos, menos directamente
afectados,
pues miran para otro lado, cuando no niegan abiertamente,
sí,
el establecimiento de cuotas, digamos, para repartir la responsabilidad.
O sea, que digamos que la responsabilidad que tenía Italia tiene un eximente, que es que se ha hecho cargo de muchos inmigrantes.
Yo creo que atenuante.
Atenuante, más que eximente. ¿Eh? Muy bien, atenuante.
Sí, sí.
Porque
una vez que los... la primera obligación,
sí,
por encima de todas las demás,
sí,
sean de la Unión Europea, del Estado italiano, de España, etcétera, lo primero es el salvamento en la mar a,
claro,
una...
Para que no se mueran ahogados, ¿no?
Claro, o que haya alto riesgo de que suceda.
Ajá.
Entonces, eso, digamos, cualquiera que no cumple con esa obligación, ha habido una discusión sobre si era zona de salvamento y rescate de Malta o de Italia.
Sí.
Parece ser que asumía Italia la responsabilidad en la zona por,
sí,
su convenio particular, ese memorando de entendimiento con Libia.
Ajá.
Pero si es así, si estaba en zona de salvamento y rescate, según el derecho internacional italiano, Italia tenía que haberlos llevado a puerto seguro,
ya,
que los puertos italianos seguros son.
Ya.
Ahora, la atenuante importante, yo vengo ahora mismo de Florencia, de una,
sí,
conferencia internacional sobre estos temas, es que en Italia, y ya no cabe decir que es porque ha llegado la Liga del Norte, no, es que están todos ellos, digamos, muy enojados,
ya,
con la falta
de apoyo de los países
del norte. Conjunta, porque, ya, yo no quiero hablar ya ni siquiera de solidaridad, porque Entonces, la opinión pública entiende que es algo que podemos hacer o dejar de hacer. Ya. Hablo de responsabilidad compartida.
Ya. O sea, el problema, entonces, de la política migratoria de la Unión Europea es que los países del norte no están siendo socios a la altura de las circunstancias con los países del sur en la ayuda para mantener segura la frontera y en la ayuda de prestar los debidos auxilios que se deben de prestar.
Así es. Y además, en este momento hay una prueba que los que se van a tener que retratar este próximo 28 y 29 de junio en el Consejo Europeo, pero la prueba es que el Reglamento de Dublín, que lleva abierta la modificación desde el 16, no se termina de aprobar porque el Consejo tiene una... el Consejo, que es un órgano intergubernamental, es la reunión de los representantes de los Estados miembros, tiene una postura continuista. Es decir, por decirlo rápidamente, porque en la radio no se puede hablar como en clase, la idea del Consejo es seguir con unas tímidas modificaciones, con un sistema que ha venido sobrecargando a Grecia, a Italia, y desde luego va a sobrecargar a España, porque Italia ha puesto pies en pared, y Grecia ya lo hizo con el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Entonces, dentro de poco vamos a ser nosotros los que vamos a tener que ponernos serios, y que conste que lo digo desde la enorme satisfacción que me produce que hayamos sido España quienes hayamos desenquistado una situación tan dramática como la del Aquarius.
Ya, porque o sea, una cosa es mantener las fronteras seguras y otra cosa diferente es los mínimos, digamos, del derecho y de la ética que te exigen atender a los que están en el mar. Pero dígame una cosa, ¿qué tendrían que hacer los socios del norte para que España no sufriera lo que usted nos está pronosticando?
Bueno, España junto con cualquier otro estado, porque la situación con la frontera este podría empeorar, digamos, y según qué partes de la frontera externa de la Unión Europea. Pero desde luego en este momento la ocupación y preocupación tiene que ser la frontera en el Mediterráneo.
Sí, digamos, ¿y qué tendrían que hacer los socios europeos para no dejarnos solos?
Pues clarísimamente que el Consejo pasara, si quiere, con alguna pequeña enmienda, el texto del Reglamento de Dublín que ha aprobado por unanimidad el Parlamento Europeo y con el visto bueno y con...
¿Y qué dice ese texto?
Pues ese texto dice que terminemos de una vez con que el primer país donde pone el pie el solicitante de protección es el responsable. Que nosotros somos un club y que entonces aquí se está... Otra cosa es que en llegada haya una primera entrevista y una atención inmediata, claro, eso no se puede distraer y digerir, pero que se establecieran unas cuotas, como se quisieron establecer para reubicar desde Grecia e Italia, pero que no fuera una medida extraordinaria que se hizo en la crisis del 15, sino que quedara dentro de la norma del Reglamento de Dublín, según la cual cada Estado... en unas proporciones dependiendo de su población, de su Producto Interior Bruto y del número de refugiados que ya haya acogido en los años 4, creo que son anteriores, pues tiene una cuota y esa cuota pues no se ha de superar. Eso sí, importante, también el Parlamento Europeo propone que el reparto en las distintas cuotas nacionales no se haga al buen tuntún, de 10 para acá, 20 para allá, sino que se les escuche primero, y esto no debe confundirse con hacer caso de lo que quien pide protección desea, porque todos deseamos lo mejor.
Entonces, sino se trataría de
escucharle para saber si tiene vínculos familiares con un Estado.
Se
si
trataría de establecer un sistema de reparto de los inmigrantes que llegan.
Un sistema de reparto que además contuviera criterios objetivos para que el reparto fuera lo suficientemente bueno como para que las personas no quisieran luego cambiarse de estado una vez que hay uno responsable de su acogida o, en fin, que la acogida además depende, porque el derecho de los refugiados y el derecho de asilo, pues hay que reunir una serie de requisitos.
Ya, está claro. No es lo mismo un inmigrante económico que un refugiado. Tengo muchas preguntas y poco tiempo. El asunto de las concertinas. Bueno, ya se pronunció Europa sobre ello. Ya se le pidió a España que no lo hiciera. Ya se pidió que no se recurriera a las expulsiones en caliente. ¿En eso estamos cumpliendo o incumpliendo lo que dice Europa?
Pues desde que en octubre del 17, perdón, septiembre del 17, en ese caso, el Tribunal de Estrasburgo,
de Derechos Humanos,
de todo el Consejo de Europa, el Consejo de Europa más que la Unión Europea, dijera que las devoluciones en caliente eran contrarias al protocolo del Convenio Europeo, la situación está en un impas. Por supuesto que seguimos contraviniendo la decisión del tribunal, pero está en un impas porque ha sido recurrida por los servicios jurídicos del Estado español, y en el próximo julio a la gran sala del Tribunal de Derechos Humanos, ¿no? Y el próximo julio es la vista oral
de la sala.
Probablemente habrá sentencia para este verano.
Ya. ¿Y concertinas?
Y concertinas, eso, vamos, es indudable que eso es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Lo que pasa es que hay una cosa tristísima, que alguno de los ministros de Interior anteriores, ya no me acuerdo bien cuál, cuando salió la sentencia esta sobre las vallas de Ceuta y Melilla y la imposibilidad de volver en caliente, sin contravenir el convenio europeo, dijo, pues haremos vallas más altas. Claro, yo no lo quiero decir mucho, pero eso no está prohibido.
Ya. Una última cuestión. La percepción y la sensación de muchos europeos de que estamos ante una invasión, ¿es real o es más un espejismo?
No es real en este momento, pero si no empezamos a hacer las cosas mejor en origen y tránsito, pues la situación no va a mejorar. Vamos a seguir viendo como a la puerta de Europa se sigue ahogando gente, unos estados no quieren, otros miran para otro lado, etcétera. Entonces esto tiene que ir, la dimensión externa de la política de la Unión Europea, de los estados de la Unión Europea, tiene que ir verdaderamente dedicada a que por lo menos las migraciones forzosas disminuyan.
Ya, eso se hace con cooperación al desarrollo, con visados seguros de trabajo, ¿no?
Bien. Eso para las voluntarias, lo de visados seguros de trabajo y abrir canales para que la gente, bueno, se llama voluntaria, pero es gente que no tiene esperanza, digamos. Pero hay una cosa, que el derecho en esto es un poco cruel, que las migraciones forzosas, pues evidentemente es gente o que está perseguida o que huye de la guerra o que huye de la tortura y que son refugiados o asimilables, como decimos ahora, con estatutos de protección subsidiaria. Y luego están las voluntarias, donde metemos al que se atraviesa todo el desierto del Sáhara para buscar un futuro mejor para sus hijos, ¿no? A eso ya le llamamos voluntario. Y entonces, para que la gente no... Porque además es que para las llamadas voluntarias o económicas, están pagando 5.000 y 6.000 euros a las mafias y a los pasantes. Con esos 6.000 euros les podríamos... Se gastaban 1.000 en un avión, por ejemplo, que ya es muchísimo, y les quedaban 5.000 para vivir una temporada.
Para eso tienen que tener un visado de trabajo.
De búsqueda de empleo. Trabajo, de búsqueda de empleo, que es otra cosa.
Y si no lo consiguen, entonces lo devolvemos.
Claro. Si no lo consiguen y no tienen motivo para probar que hemos de protegerles como refugiados o con protección subsidiaria, pues no es agradable, pero habría que aplicar la directiva de retorno.
Cristina Cortázar, profesora de Derecho en comillas. Gracias por haber estado con nosotros aclarándonos un tema complejo. Gracias.
Muchas gracias a usted. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos al puerto de Valencia y está Rafael Gandía, el presidente de Cruz Roja, para que nos dé los detalles de la llegada del primer barco de la flotilla del Aquarius. Rafael, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y muchas gracias por llamar.
¿Han ya bajado los inmigrantes de este primer barco del Datilo y están siendo ya atendidos? ¿Cuál es la situación en este momento?
Sí, se ha procedido, bueno, ya han empezado a desembarcar. No han desembarcado todos, están todavía en la fase pues de toma de la temperatura, ¿no?, y de los primeros controles previos, ¿no? Pero ya pues habrán bajado alrededor de unas 40, 50 personas y quedan todavía pues unos 100, 150, ¿no?, para terminar de desalojar, de desembarcar el barco.
Sí. ¿Y cuál es el estado de salud, Rafael? ¿Qué noticias tiene usted en este momento?
Bueno, las noticias que tenemos es que dentro de la precariedad, ¿no?, digamos, de la situación y del cansancio de todos ellos, bueno, pues el estado de salud pues es razonablemente aceptable, ¿eh? No hay grandes problemas, ¿no? Nos han detectado hasta ahora grandes problemas, algunos problemas pues de alguna afección digamos cutánea o alguna cosa de este tipo, que tendrán tratamientos bastante fáciles, ¿no? Y luego pues las mujeres embarazadas, que tendrán una revisión más a fondo.
Gracias, Rafael, por esa última hora desde el puerto de Valencia. Buenos días. Repasamos cómo vienen los periódicos con la ayuda de Ana Palacios. Ana, cuéntanos.
Hoy es día para hablar de inmigración. ABC y El Mundo, con la imagen de la celebración religiosa para dar las gracias en cubierta del Aquarius, dice ABC que España afronta una avalancha de inmigrantes por el efecto llamada, y también recuerda que en estas últimas 48 horas han llegado a Andalucía casi 1,000 irregulares. El Mundo habla del final de la odisea. 8 días han sobrevivido a un naufragio y al rechazo en los puertos italianos. En La Razón, en portada también la inmigración, pero con una imagen más triste, la de un inmigrante muerto en cubierta tapado con una manta. Titula El naufragio de la Unión Europea. Dice que la llegada hoy del Aquarius ha evidenciado la falta de un proyecto común europeo. El País lleva como titular el plan del gobierno para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, y La Vanguardia dedica su portada a la entrevista con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que quiere que se evite más dolor en Cataluña.
Hemos comentado a las 7 esta noticia del País. Es un desastre si se produce esto, si el gobierno de Sánchez, para ocultar su debilidad, se dedica a la memoria histórica y a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. No es necesario remover heridas del pasado, y una debilidad política no puede justificar más fractura social. Más cosas, Ana.
Editoriales. La Unión Europea se juega su existencia con la inmigración. Así de duro y contundente es el editorial hoy de ABC. El resto, sin embargo, se centran en Cataluña. El diario El País pide diálogo entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Más duro con Torra es el diario El Mundo, que denuncia que en su editorial que vuelve a las andadas ante la debilidad del gobierno. La Vanguardia pide, por su parte, acercar los presos catalanes. Y, por último, La Razón advierte a Pedro Sánchez de que la gestión pública no se sostiene sobre eslóganes y buenismos.
Pues así viene la prensa. Vamos enseguida a tener más novedades desde el puerto de Valencia. Hablaremos con la ministra de Trabajo, que es también ministra de Inmigración, dentro de unos minutos. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Subir a la montaña y poder llevarte de todo y a todos contigo es un gustito. Hacerlo por 15.000 euros no es un gustito, es un gustazo. Consigue hasta el 31 de agosto tu monovolumen San John desde 15.000 euros con los inigualables de San John. Entra en nuestra web y descubre que hay placeres que cuestan muy poco.
Guanabet te lleva a Rusia. ¿Gana lana roja? Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza, incluso mientras te duchas o tomas café, hasta que todo encaja para afrontarlas. Como ahora, que escuchas que en BBVA no necesitas ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones. Lo hemos estudiado previamente. Pregunta en cualquier oficina. BBVA, creando oportunidades.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Nuevo Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los madrugadores del fin de semana que ya tienen aquí delante el verano. Hoy por primera vez alerta por altas temperaturas en el sur de España. Desde las 6 y 27, cuando se avistaba el datilo cerca del puerto de Valencia, se lo estamos contando. Está ya aquí el primer barco de la flotilla del Aquarius. Se ha hecho ya el primer desembarco de algunos inmigrantes. Nos vamos a ese puerto de Valencia, donde está nuestra compañera Isabel Moreno, que nos da la última hora de lo que está ocurriendo en el puerto de Valencia. Isabel, buenos días de nuevo.
Buenos días. Se siguen desembarcando a esta hora los pasajeros del Latino. Lo hacen muy poco a poco, en un goteo de máximo 10 personas, 10 en 10, para recibir esa primera asistencia en tierra más individualizada. Los menores, hay 60 en este barco, son atendidos, identificados por personal de Save the Children. El siguiente paso también es la atención jurídica para saber en qué situación se encuentran. En una de las bases del puerto de Valencia, en la Marina, hemos sabido que se están preparando un grupo de más de 100 traductores para desplazarse a estas carpas. Acompañarán a los letrados para prestar la asistencia jurídica. Y junto a esa base también hay una flota de autobuses listos para trasladar a las personas que llegan de los tres barcos.
Esa es la última hora. Gracias, Isabel, por tu trabajo a lo largo de la mañana. Hablamos en este momento con María Balfour, que es portavoz de la Orden de Malta en Europa. María Balfour, buongiorno. Estamos intentando la conexión con María Balfour. Buongiorno, María Balfour.
Buongiorno.
Mi senti bene?
Sì, mi sento bene.
Maria, abbiamo saputo che lei ha parlato con i migranti che sono sulla nave. Cosa le hanno detto? Le stiamo preguntando che le hanno detto gli immigranti che stanno nella nave.
Allora, io ho parlato questa mattina con il medico dell'Ordine di Malta.
Ha parlato questa mattina con il medico dell'Ordine di Malta.
Abbiamo sulla nave Dattilo un medico e un infermiere del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.
Un attimo perché devo tradurre. Tenemos un médico y una persona de la Orden de Malta en el barco.
Si sono imbarcati nella giornata di martedì per portare assistenza medica ai migranti che erano stati trasbordati dall'Aquarius.
Se han embarcado el pasado martes para asistir a los inmigrantes.
La navigazione in questi giorni è preceduta senza problemi. Abbiamo parlato questa mattina con i medici e i migranti stanno tutti bene.
La navigación se ha hecho sin ningún problema. Hemos hablado con los médicos y los inmigrantes están bien.
La nave è arrivata nel porto di Valencia intorno alle 6 questa mattina, sì. E le operazioni di sbarco sono iniziate da poco.
Y han llegado los inmigrantes y la operación de desembarco se ha hecho hace poco. Un attimo, María, perché sí. La Orden de Malta è all'Aquarius? Perché questa istituzione, che è un'istituzione della Chiesa, ha voluto essere sulla nave? Perché la Orden de Malta ha querido estar en el barco?
L'Ordine di Malta dal 2008, quindi sono 10 anni, che fa operazioni di search and rescue, soccorso, ricerca e soccorso in mare, insieme alle navi dell'esercito italiano.
L'Ordine di Malta desde 2008 hace labores de rescate junto con l'esercito italiano.
E in questi 10 anni circa 200.000 persone sono state assistite dai medici del Corpo Italiano di Soccorso.
Ajá. Y la Orden de Malta ha voluto essere con in questi lavori perché? Perché è importante così per la Orden de Malta essere lì?
È una delle attività principali di questi ultimi anni, non solo in Italia del Corpo Italiano di Soccorso, sì. Ma di tutti i corpi di volontariato e di soccorso dell'Ordine di Malta, tra cui anche Malteser International, che è l'agenzia internazionale di soccorso, che aiuta i rifugiati che partono dalla Siria e si rifugiano in Iraq, in Libano, oppure tentano di attraversare l'Europa, di arrivare in Europa.
La Orden de Malta, como están escuchando, está ayudando a todos los que salen de Siria, a todos los refugiados, una labor sin duda imprescindible. María Balfour, gracias por haber estado con nosotros. Grazie mille, María Balfour, buongiorno.
Buongiorno, giornata. Arrivederci.
Es la última noticia que nos llega de los médicos de la Orden de Malta que están en el barco, una organización de la Iglesia Católica acompañando a estos inmigrantes. Esta operación de rescate era absolutamente necesaria. Si Europa deja de ser Europa, si Europa deja de proteger efectivamente la dignidad de cualquier persona, no sería ese paraíso al que muchos quieren venir. Otra cosa es que el deber de humanidad no puede dejar de lado la obligación de tener fronteras seguras. El ministro Ábalos, el ministro de Fomento, cercano, muy cercano a Pedro Sánchez, ha asegurado en las últimas horas que la atención que se le ha dado a estos inmigrantes no quiere decir que se ponga en suspenso la ley de extranjería.
Que no se ponga nervioso nadie. Mañana llegarán estas personas, tendrán una autorización especial de un mes, como no puede ser de otro modo en la medida en que tú rescatas a la gente, pero a partir de ahí se les tratará conforme a nuestra legalidad, sin mayores excepciones, porque tampoco las podemos hacer.
En el barco, en los barcos que están llegando, en las últimas horas ha habido un ambiente de alegría, un ambiente de agradecimiento a lo que estaba sucediendo. De agradecimiento también a Dios. Un grupo de nigerianos ha organizado una oración y ha invitado a los musulmanes y a todos los que estaban en la nave a rezar con ellos y a dar gracias a Dios por lo que les había sucedido. Este es el sonido de ese momento de agradecimiento. Miren, esto me recuerda cuando yo estuve en Nigeria. Tendrían que ver ustedes a los nigerianos rezar o estar en una misa. Uno acaba bailando siempre con ellos. Recuerdo cuando en un pueblo muy pequeñito, en Dogonagua, que había una pequeña capilla, habían sido víctimas de una matanza. Los niños seguían bailando para rezar y acababa uno bailando con ellos. En esos barcos que llegan ahora hemos visto imágenes. Al despertar se canta una canción. Las mujeres cantan una canción que se llama All I Have to Say, Thank You, God. Todo lo que tengo que decir es gracias, Dios. Miren, esta crisis del Aquarius ha puesto de manifiesto la situación en la que está Europa. No son los inmigrantes los que provocan una crisis. los inmigrantes manifiestan que Europa está en crisis. Crisis institucional, crisis política, crisis social, crisis existencial. Europa no está unida. Los países del sur han pedido muchas veces ayuda que no han querido dar los países del norte. Lo que ha hecho Salvini, el hombre fuerte del gobierno italiano, ha sido provocar esta crisis para llamar la atención. No ha estado bien hecho lo de Salvini, porque no se puede instrumentalizar a las personas, no se puede instrumentalizar a quien está en el mar a punto de ahogarse. Y Salvini ha hecho una utilización demagógica de los que están llegando a puerto. Pero es cierto que los países del sur requieren más ayuda, ayuda que no quieren prestar los países del norte, los países que antes se llamaban países del este. Ya digo, no es la llegada de migrantes lo que pone en crisis Europa. La llegada de migrantes desvela la crisis que ya sufre Europa, también en el plano político. Porque miren, esta crisis de migración se podría estar resolviendo mucho mejor si muchas de las medidas ya aprobadas por el Parlamento Europeo, ya aprobadas por Bruselas, hubieran sido aprobadas por el Consejo Europeo. El Parlamento Europeo ha propuesto una reforma inteligente del derecho de asilo, una reforma de Dublín III que establece que la persona que llega y que solicita asilo preferentemente tenga como destino el país al que ha llegado, que eso tiene que ser reformado porque Europa es una, no son países independientes. Y si Europa es una, tiene que haber un reparto, tiene que haber unas cuotas, tiene que haber un programa más rotundo de ayuda al desarrollo en África, un plan Marshall para África. Y todo eso, la reforma de el derecho al asilo, la reforma de Dublín III, lo está bloqueando la Europa del Norte. No lo ha permitido en el último Consejo Europeo. Hay encima una propuesta para el próximo Consejo Europeo de finales de junio. Y los países que fueron más ayudados de Europa, de la antigua Europa del Este, se niegan a aceptar esas propuestas que ayudarían a resolver esta crisis migratoria. Hay soluciones para que esto no pase como está pasando. Por ejemplo, que vengan con un permiso, con un visado para encontrar trabajo de 3 meses, visado seguro, y que si no lo encuentran se han devuelto sin tener que estar en manos de las mafias. Pero repito, la crisis migratoria no pone en crisis a Europa, revela la crisis de Europa, la crisis política e institucional, pero también la inseguridad existencial, la inseguridad social. Esta crisis migratoria refleja que los europeos no sabemos bien quiénes somos. Tenemos miedo de los inmigrantes y queremos blindar nuestro paraíso de bienestar porque no estamos seguros de quién somos, porque nuestra identidad es líquida. Si Europa supiera mejor quién es, si estuviéramos más ciertos de quiénes somos, si tuviéramos claros los valores que nos dan identidad, que nos vertebran, más allá de nuestra prosperidad, no seríamos así de gaseosos y tendríamos una identidad capaz de acoger. Si no somos capaces de acoger, si no somos capaces de dar solución a esta crisis migratoria, no es porque la hayan provocado los que vienen de fuera, es porque nosotros somos débiles. Repito, no son los inmigrantes los que nos ponen en crisis. Estamos ya nosotros en crisis. Y si fuéramos una civilización segura, sólida, consistente, acogeríamos y daríamos soluciones ordenadas, por supuesto. No se trata de abrir las fronteras indiscriminadamente a estos inmigrantes. 8 y 11... 7 y 11 en las Islas Canarias, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ana Palacios. Mañana comienza el plazo para presentar candidaturas en el PP.
Tienen hasta el miércoles para presentar sus avales. De momento, solo José Ramón García Hernández, diputado por Ávila, ha anunciado que será candidato a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular.
Últimas horas de libertad de Iñaki Urdangarín.
Debe entrar antes de las 12 de la noche este lunes y de momento se desconoce la prisión donde cumpliría su condena de 5 años y 10 meses impuesta por el Supremo.
Encuentran muerta a María José Alcón.
La ex concejal del Ayuntamiento de Valencia, imputada en el caso Taula, ha sido hallada muerta en Alicante. La
Guardia Civil aún investiga los hechos, pero se baraja la posibilidad de un suicidio al precipitarse desde el balcón de su vivienda.
Reunión secreta en Moncloa.
Entre Pablo Iglesias y el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una reunión en la que el líder de Podemos propuso a Sánchez un pacto de legislatura para impulsar iniciativas de gobierno en conjunto.
Elecciones en Colombia.
Se elige presidente en segunda vuelta entre el Centro Democrático de Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro. Los últimos sondeos daban como triunfador a Duque.
Atropello en Moscú.
8 personas han resultado heridas al ser arrolladas por un taxista que, según su versión, perdió el control de su vehículo al quedarse dormido. El hombre intentó darse la fuga, pero fue retenido por la multitud.
JF La Mata, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, don Fernando, el Aquarius prácticamente ha monopolizado los comentarios de los oyentes. Te leo a algunos. Un oyente, Jorge, nos escribe por WhatsApp: todo esto son parches. Sin una política europea unificada no hay nada que hacer. Comentarios muy críticos. Si Europa tiembla por un barco de inmigrantes, la poderosa UE ha sido un fracaso moral. También dos comentarios que se leen es: no se puede abandonar, hay críticas también a los medios de comunicación, no se puede abandonar a su suerte a un barco refugiado, pero tampoco es necesario convertir su llegada en un espectáculo en todas las televisiones del mundo. Y otro oyente sugiere que se compare el ideario del partido de Salvini con lo de los partidos independentistas catalanes o la política nacionalista de Donald Trump. Al final dice, todo tiene que ver con todo.
Hay una cosa que destacan, gracias JF, los oyentes, que es muy interesante. El Aquarius es un símbolo, pero en las últimas horas hemos tenido un Aquarius y medio. En menos de 48 horas hemos tenido un Aquarius y medio en las costas del sur de España. Han llegado casi 70 pateras. Ya digo, el Aquarius es un símbolo, pero hemos tenido un Aquarius y medio en las últimas horas y no ha habido tantos focos. No está mal que haya focos sobre el Aquarius, pero también tenemos que mirar lo que está pasando en las costas del sur de España. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Llega la declaración de la renta y con ella la rentaterapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está llegando la flotilla del Aquarius. Hablamos en este momento con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la ministra Madalena Valerio. Ministra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes de empezar a preguntarle cualquier cosa, yo personalmente le quiero dar la enhorabuena a usted y a su gobierno por haber tomado la decisión de haber dado puerto seguro a estos migrantes. Era una obligación humanitaria y esto honra a España, me parece. Así que enhorabuena por la decisión, ministra.
Pues, muchas gracias. La verdad que el presidente ha tenido claro que en esta situación era una cuestión de estricta humanidad. Era una decisión de que no podían estar estas personas vagando por el Mediterráneo en un barco a la deriva y condenados, bueno, pues a perturbaciones muy graves de su salud, incluso a la muerte.
Y después de esa atención sanitaria, de esa atención primera, ¿se le va a aplicar la ley de extranjería vigente? Es decir, aquellos que sean identificados, se conozca su país de origen, aquellos que no estén en su situación de vulnerabilidad, ¿van a ser devueltos?
Bueno, lo primero que vamos a hacer es, hay que conciliar evidentemente
sí,
la sensibilidad y la humanidad con el respeto a las leyes. Así que no vamos a adelantar acontecimientos porque primero vamos a ver cómo vienen estas personas, en qué condiciones, vienen menores, en torno a 140 menores, de los cuales por la idea que nos las informaciones son que unos 123 vienen no acompañados.
Ajá.
Estos menores pasarán a depender de la comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat de Valencia, y luego, pues evidentemente hay que ver el resto de las personas que vienen, si demandan asilo, en qué situación vienen. Lo primero, la salud, y luego se va a analizar caso a caso. Y yo, en este caso, prefiero ser cauta y no adelantarme a los acontecimientos. Pero que sí que la garantía es que se va a conciliar la humanidad, la sensibilidad con estas personas, también con que estamos en un país que tiene una legislación vigente.
Ya. Hemos tenido otro Aquarius en las últimas horas. 60 embarcaciones han llegado desde Marruecos. Bueno, son más que los que van a bordo del Aquarius. ¿Hay quien ha dicho que esto en realidad es un pulso que está librando Marruecos, ministra?
Yo no me apunto desde luego en absoluto a esa versión. Ocurre, pues no solamente ocurrió ayer, o sea, unir una cosa a la otra,
sí.
el caso del Aquarius a lo que está ocurriendo con la llegada de personas en pateras a las costas del sur de España, creo que no hay que unir una cosa con la otra. Está sucediendo con mucha asiduidad, están viniendo personas en patera todas las semanas, absolutamente todas. Es verdad que ahora que viene el buen tiempo se suele incrementar y que ayer pues hubo un momento, ¿no?, en que hubo una cantidad de personas que iban llegando y evidentemente pues también estaban siendo atendidas pues, por las autoridades, por la Cruz Roja, habilitando espacios para que tengan una atención adecuada. Pero yo no uniría una cosa con la otra. O sea, que son el fenómeno de la llegada de personas en patera es que es bastante habitual. O sea, no creo que sea un pulso de ningún gobierno con el gobierno de España, ni muchísimo menos, ¿eh?
Tienen ustedes un Consejo Europeo ahora a final de junio. Está la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo de reformar Dublín III con el régimen de asilo, de establecer el sistema de cuotas, pero los países del norte no hay manera de que apoyen esto. ¿Va a fracasar otra vez la política migratoria? O sea, nos pasó ya en el Consejo Europeo de finales de año de 2017 y con la bronca que hay, ministra, parece que esto no sale adelante.
Bueno, desde luego por parte del Gobierno de España, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, tiene muy claro que va a ir a ese Consejo de Europa para que, vamos, con un mensaje, con un planteamiento, que es que Europa en su conjunto tiene que tomar conciencia de la necesidad de tener una política migratoria a la altura de lo que se merece en los tiempos.
Hablemos de pensiones, ministra. Vamos a ver, un crédito de 7.500 millones tuvo que aprobarse el viernes, aprobaron ustedes para la paga extra. El presidente del gobierno había hablado de un impuesto a la banca. ¿Qué hacemos para resolver este asunto, ministra?
Pues vamos a ver, no es un asunto fácil de resolver, porque a lo largo de 6 años ha habido unos responsables políticos que han mirado para otro lado. Ha estado un gobierno del Partido Popular, comenzó a haber graves problemas ya de tesorería con la devaluación salarial y la devaluación de las cotizaciones allá por el año 2012 y 6 años consecutivos de déficit creciente, pero se ha utilizado los ahorros, el fondo de reserva, la hucha de las pensiones, que se ha quedado con 8.000 millones de euros. El año pasado ya hubo que pedir un crédito, este año otro, que sea ahora cuando se apruebe el presupuesto general del Estado, lo veremos, y bueno, pues hay que adoptar medidas. Así que hay que hacer, recuperar el diálogo social en materia de pensiones, empresarios, o sea, organizaciones empresariales, sindicatos, UGT, comisiones, el gobierno, lo que es la mesa de diálogo social en materia de pensiones, y por supuesto tomarse muy en serio el Pacto de Toledo, ¿no?, que es el foro de diálogo político donde hay que intentar adoptar un acuerdo en cuanto a las medidas a adoptar. Ya. Y nos tenemos que poner en serio manos a la obra, porque hay
pero
que...
¿Pero usted por dónde cree que la... porque claro, subir las pensiones conforme al IPC va a significar más problema todavía. O sea, ¿por dónde tienen que ir las cosas, ministra? Seguro
bueno,
que tiene una hipótesis.
Claro. Más problemas que hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, que lo dice la Constitución española. Sencillamente, también el gobierno anterior lo ha reconocido en los presupuestos generales del Estado del 2018 y para el 2019. Luego, que los pensionistas tienen derecho a que sus pensiones no pierdan poder adquisitivo está constitucionalmente reconocido. Y que
pero no tenemos ingresos no tenemos ingresos para eso, ministro.
No, pero claro, hay que intentar elevar los ingresos. Creo que el acuerdo que espero que culmine dentro de poco de subidas salariales va a ser muy positivo, porque si se suben los salarios se suben también las cotizaciones, va a ser muy muy positivo la subida.
Pero si se suben los salarios perdemos competitividad y productividad, sobre todo competitividad, ministro.
No, este país lo que tiene que hacer es apostar por un modelo de economía no basado en bajos salarios, sino por un modelo de economía basado en investigación, en desarrollo, en innovación, la reindustrialización del país. O sea, evidentemente tenemos que apostar por una economía un poquito distinta a la que tenemos y del siglo XXI. Pero además hay que adoptar medidas ya mismo, por ejemplo, en reordenación de gastos, que no se paguen con dinero de cotizaciones gastos que se deberían pagar con impuestos. Por ejemplo, pues habrá que estudiar que ya lo prevé la ley, que si no tenemos suficiente para pagar las pensiones con cotizaciones,
sí,
la propia ley de la Seguridad Social posibilita el que se pueda inyectar impuestos. Luego, pues nosotros hemos puesto encima de la mesa, en un documento que se aprobó en enero, cuando hablo de nosotros es el Partido Socialista Obrero Español, un documento que se aprobó, sí, el 8 de enero en la Ejecutiva Federal, donde se habla de la posibilidad de completar la recaudación. No va a resolver el problema, ¿eh? Cuidado, que estamos hablando de un déficit muy,
sí,
grande.
Sí.
Pero hablamos del impuesto a la banca y a las transacciones financieras. El anterior gobierno puso encima de la mesa la posibilidad de la tasa a las tecnológicas,
sí,
Google, Amazon. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa de diálogo social y en el Pacto de Toledo y todos nosotros, todos, poner encima de la mesa posibles soluciones, debatirlas y adoptarlas.
Ya,
pero, o sea, es nuestra responsabilidad.
Ya, pero entonces me está usted anunciando que la solución de las pensiones pasa por subir impuestos.
Vamos a ver, por subir impuestos lo que pasa es por reordenar los gastos. Y bueno, en la propuesta prefiero que hable de impuestos la correspondiente ministra de Economía, y de Hacienda. No me quiero meter en camisas de once varas, hay que ser prudente. Pero en nuestra propuesta que tenemos de presupuestos,
sí,
del Estado para este año, ahí iba ya también una reordenación de impuestos donde se hablaba de una reforma del impuesto de sociedades,
sí,
para evitar tácticas, por supuesto, de fraude, claro, como no, ¿no? Yo creo que el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social siempre es insolidario, pero es que además es ilegal y en momentos de déficit, pues vamos, es de jugada de guardia,
¿eh?
Entonces hay que adoptar medidas por esa vía. Pero si se hablaba de reordenar el impuesto,
sí,
de sociedades y también el impuesto del IRPF para salarios por encima, ingresos por encima de 150.000 euros.
Ya.
Esas son propuestas que ahora lo que habrá que hacer es debatir. Somos conscientes de que no tenemos una mayoría parlamentaria. La aritmética parlamentaria es compleja. Por eso, en estos momentos, se impone el diálogo político,
ya,
el diálogo social y el acuerdo por el bien de este país, del futuro, de las pensiones y generar confianza, esperanza en el sistema, que es muy bueno, que nos ha aguantado muy bien, pero que hay que adoptar medidas,
ya,
para resolver los problemas,
pero,
que hay de déficit.
Con permiso de la ministra de Hacienda, ¿está usted sugiriendo una subida del tipo marginal máximo del IRPF?
No soy experta fiscalista y prefiero que esto hable quien entienda,
ya,
más que yo. Me gusta ser prudente, pero bueno, ahí está la propuesta, que es que fue presentada en público cuando salieron el proyecto de presupuestos del Estado. Y fue presentada en público,
sí,
fue una propuesta que coordinó mi compañero Manuel Escudero, que es el responsable del área económica de la Ejecutiva Federal, y ahora lo que hay que hacer es que un gobierno como el que tenemos,
sí,
que repito, la aritmética parlamentaria es la que es, pues lo que tendremos que hacer es sentarnos, en este caso, a debatir con el resto de los grupos parlamentarios y, como digo, en materia de pensiones también con los agentes sociales y buscar salidas. Y
ya,
yo estoy convencida que las vamos a encontrar.
Una última cuestión, reforma laboral. Ya ha dicho usted que no la quiere tumbar, la reforma laboral, que quiere hacer algunos retoques. Me parece que se refería usted a la negociación colectiva, pero si el asunto de la negociación colectiva ya ha quedado absolutamente suavizado, la mayoría de los convenios siguen siendo sectoriales, ya hubo una sentencia contra la ultraactividad de los convenios. ¿Por dónde quiere usted recortar o perfilar esa reforma laboral que no quiere usted tumbar?
Una cosa es lo que se quiere,
sí,
y otra cosa es lo que se puede.
Ya.
Entonces, yo podría...
Lo dice usted por los diputados, ¿no?
Yo podría querer hacer, pues llegar a una postura de máximos, ¿no? Yo creo que el otro día la reunión que tuvo el presidente,
sí,
Pedro Sánchez y yo misma con los agentes sociales, con CEO, Cepyme y con los representantes de UGT y Comisiones Obreras, fue una reunión muy fructífera donde se pusieron muchos temas encima de la mesa. Nos comunicaron que está muy avanzado ya un pacto de rentas que es importantísimo porque va a implicar una subida salarial. Y luego también nos dijeron que, aparte de este acuerdo bipartito, van a poner encima de la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo tripartito en una serie de asuntos, los agentes sociales,
sí,
y el gobierno. Y ahí se va a hablar de muchos temas, de la subcontratación, de la formación, y también yo creo que de la reforma laboral puede haber bastante consenso con los agentes sociales y también en el Parlamento, en esta,
sí,
mayoría, en esta aritmética parlamentaria tan complicada, pues como usted dice, para retocar, por ejemplo, el tema de la ultraactividad.
Madalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Pues muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Hoy, para terminar, me quedo con una foto que aparece en el diario El Mundo en su sección crónica. Digámoslo desde el principio, no es una gran foto. pero tiene un gran valor documental. Los protagonistas del retrato son tres críos, posiblemente de 7 u 8 años. La imagen debe estar tomada en verano porque todos llevan ropa ligera. En el centro, una niña que seguramente es de padres europeos sostiene una canasta de fresas. Quizás sean otros frutos del bosque. En cualquier caso, son rojos, frescos, apetecibles. La niña sostiene la canasta y otro niño, este negro, coge una de las fresas. El tercer niño, muy blanco, espera su turno con cierta inquietud, con una mano ya tendida, que de un momento a otro va a entrar esa mano en la canastilla. Los tres niños son italianos. Viven en un pueblo de Calabria que se llama Riace. Calabria es una de las regiones más pobres de Italia y el pueblo de Riace se está quedando vacío. A su alcalde se le ocurrió pensar que su pueblo podía tener futuro si ofrecía trabajo y casa a inmigrantes. El resultado ha sido espectacular. El pueblo ha salido adelante. Y los tres niños de la foto, que uno puede ser hijo de nigerianos, el otro de algún europeo extracomunitario, hablan en su casa su lengua materna y en las calles de Riace, pues seguramente hablarán italiano. Las fresas que se van a comer se llaman fragole, pero se llaman de otro modo cuando llegan a casa, cuando cuentan a sus padres lo que han hecho en la calle. Tienen nombres diferentes según qué sitio, pero las fresas siguen siendo fresas. Y el que las fresas sean descritas en al menos 4 lenguas servirá para comprender mejor, para saborear mejor esas fresas. Que cuando uno dice fragole en italiano, parece que se le llena la boca de frescura. Que cuando dice fresas en español, destaca más el color, ese rojo único, intenso. Y cuando dice strawberries en inglés, tiene uno la sensación de que le vienen al paladar todos los bosques del mundo. Y así, las fresas en 3, en 4 idiomas, saben más, saben mejor. Que Babel fue una condena, pero también Babel fue una gracia. Porque ¿qué puede haber más interesante, más bonito, que volver a ver, a mirar, a saborear la vida con su misterio y con su afán, con sus dolores y con su inapelable exigencia? ¿Qué habrá más bonito que volver a saborear la vida en idiomas varios? Que no, que el otro no nos quita nada, que no nos roba nada, que el otro nos da mucho, que la vida se pierde cuando no se regala, que los otros, cuando miran y llaman a las fresas con otro nombre, nos dan mucho, nos dan la vida otra vez.